Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 27 de marzo del 2024. Llegamos al Ecuador de la Semana Santa. Hoy es miércoles santo. Pues ayer por la tarde, Puigdemont presentó en Perpiñán un nuevo proyecto. Se trata de lo que actualmente se conoce como el Acuerdo del Vernet, aún sin nombre como formación política o coalición electoral, pero sí ayer en la tarde se firmó el compromiso de concurrir en coalición liderada por Junts con 8 pequeños partidos independentistas, liderados todos ellos por el señor Carles Puigdemont. El objeto, concluir el proceso de independencia de Cataluña, que se había iniciado en el año 17. El lunes como tarde conoceremos el nombre con el que van a concurrir estas 9 formaciones políticas, que han vuelto a ofrecer, de la mano del señor Puigdemont, a Esquerra Republicana de Cataluña para que se incorpore a este proyecto y concluir así lo iniciado conjuntamente en el año 2017. Pero Esquerra Republicana se niega a concurrir unido. La división del independentismo es una realidad a pesar de que el señor Puigdemont intente aunar en torno a su figura y liderar este movimiento. Esquerra Republicana sigue empeñada en informar a la sociedad castellana, a la sociedad española, a la sociedad de todos nosotros, no solamente a la catalana, informarnos de que está negociando ya el referéndum con el PSOE, es decir, que va un poquito por delante de esta nueva plataforma de Puigdemont. Aquí la competencia es quién va a sacar más al Estado, quién va por delante de quién en el proceso de independencia. Esa negociación con el PSOE la niega. Y además lo niega a través de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el día de ayer y a través del superministro, el señor Bolaño, que lo niega una y otra vez. Y no solamente lo niega, sino dice que además eso son políticas antiguas que no llevan a ninguna parte, que en eso estamos de acuerdo el señor Bolaño y yo. Bueno, a la vez que anuncian el ya anunciado recurso al Constitucional contra la iniciativa legislativa popular que, aprobada en el Parlamento de Cataluña, pretende reiniciar el proceso de independencia, apoyada por la CAP y por Junts y con la abstención de Esquerra Republicana. También ya conocemos definitivamente quién va a liderar las huestes del Partido Popular para enfrentarse a la campaña catalana. Se trata del líder actual, Alejandro Fernández, que ha sido consolidado por el señor Feijóo a pesar de las intenciones que este tenía de colocar a Dolors Montserrat, que ella no quería, pero él sí quería. Bueno, al final, él no quería, ella sí quería, Alejandro Fernández. Creo que es un acierto por parte del Partido Popular mantener al actual líder de la formación conservadora. Además, también conocemos definitivamente que Ciudadanos no va a concurrir en la misma lista que el Partido Popular, con lo cual se dirige sin solución a su extinción definitiva, después de haber sido el vencedor en las antepasadas elecciones, cuando Inés Arrimadas lideraba la formación liberal. Dolors Montserrat queda atrás y ya todas las vistas puestas, todos los ojos puestos en las actuaciones que va a hacer Alejandro Fernández para captar el voto de Vox. Y ya las encuestas dicen que el Partido Popular va a ser el partido que más va a crecer en las próximas elecciones. Lo que habrá que saber es si llega a 10, a 12, a 14 e incluso algunas encuestas dicen que puede superar la barrera de los 15. Pero veremos a ver, tendrá mucho que ver en la campaña que haga Alejandro Fernández. Ayer se lo anunciábamos como noticia de última hora, la crisis que se iniciaba en Radio Televisión Española con el cese del director de contenidos por parte del Consejo de Administración, pero poco después de conocerse esa noticia se conocía que había cesado Elena Sánchez, su administradora interina. El fondo de la cuestión, pues habrá debate, porque ya algunas voces, creo que el periódico El Mundo lo lleva. El problema de fondo es el intento de contratación del señor Broncano, el líder de la resistencia, que actualmente se emite en Movistar Plus y que la cadena pública quería captar para intentar hacer competencia al programa de Pablo Motos, El Hormiguero, que sigue siendo líder tras 18 años de emisión en Antena 3. ¿Ustedes creen que puede competir una cadena pública con contratos millonarios con cadenas privadas? ¿Y por qué esa obsesión que tienen algunos de intentar quitar el liderazgo de audiencia al Hormiguero, sea como sea? Recuerden el proyecto fallido del señor Jorge Javier Vázquez en Mediaset, en Telecinco, que duró tan solo 4 semanas. Pero no es la primera vez que se intenta quitar el liderazgo de audiencia en esa franja horaria de prime time. ¿Es Televisión Española la cadena de televisión que debe competir con contratos millonarios? Porque imagínese usted lo que le pueden estar ofreciendo al señor Broncano para sacarlo de donde está, con la audiencia que tiene. Pero bueno, parece que ese es el trasfondo. Los límites de los administradores y responsables máximos de Televisión Española con respecto a la manipulación que pretende hacer el gobierno de Sánchez de la información que se emite en esta cadena, insisto, pública, pagada con nuestros impuestos. Bueno, pues la noticia de ayer, desde primera hora de la mañana, era el derrumbe del puente de Baltimore por una avería de la propulsión del carguero Dali, que no es la primera vez que tiene problemas, ya había tenido problemas hace unos años. Se suspende la tarea de búsqueda de los 6 desaparecidos, trabajadores de mantenimiento del puente, que gracias a su actuación, esta tragedia no se convirtió en una tragedia mayor, con mayor número de víctimas, ya que cuando se comunicó la pérdida de propulsión del carguero, la empresa de mantenimiento, y en concreto estos 6 desaparecidos, y hicieron lo posible por cortar el tráfico. No lo consiguieron al 100%, pero evitaron que muchísimos vehículos entraran en el puente poco antes de la colisión. Ellos no sufrieron tanta suerte y han sido ya declarados desaparecidos. Han suspendido las tareas de búsqueda porque el agua está helada. El puerto se mantiene cerrada y veremos las consecuencias que tiene en el tráfico internacional. Espero que no. Baltimore es un puerto muy importante, pero no es el canal de Suez ni el canal de Panamá, con lo cual esperemos que no nos vuelvan a meter un incremento de precios, no sé en qué, pero algo se inventarán, ya lo verán ustedes como sí. Bueno, y en el ámbito internacional, Putin sigue alimentando la autoría intelectual del atentado de Moscú por parte de Ucrania y con el conocimiento de Estados Unidos, a pesar de que su socio y amigo, el señor Lukashenko, líder de Bielorrusia, ha reconocido que los terroristas islámicos o islamistas iban dirección a Bielorrusia, no dirección a Ucrania. Pero a Putin esto le da igual, mantiene el tono y las amenazas y tiene en vilo a la Unión Europea y al mundo mundial. Y Netanyahu no solo no acata la resolución que ayer conocíamos del Consejo de Seguridad con la abstención de los Estados Unidos por primera vez en la historia con respecto a las resoluciones que afectan a Israel, sino que además el señor Netanyahu se enfada, no solamente porque tiene poco apoyo en su país, estima que el 28% de los ciudadanos israelíes, solamente el 28%, apoya al actual gobierno, pues mantiene la actividad militar en la Franja de Gaza y el bloqueo de la ayuda humanitaria que no llega. A los más de 32.500 víctimas de este ya conocido como genocidio, porque yo ya es que lo reconozco, no se están pasando muchísimo. A estos 32.500 víctimas, hay que sumarles otras 12 más que han muerto ahogadas mientras intentaban recoger la ayuda humanitaria que se lanzaba al aire desde ayer y que caía en el mar. Una triste desgracia que viene a sumarse, ya digo, a las 32.500 víctimas que llevan acumuladas en la Franja de Gaza en los últimos meses. Bueno, y para conocer ya el total de la información, vamos a dar un repaso a las portadas de las ediciones en papel de los periódicos más importantes de este país. Empezamos por el periódico El País, donde su portada lleva el carguero Dali y la foto del puente derrumbado en Baltimore. Dramático derrumbe del puente de un puente en Estados Unidos. Precampaña de las elecciones en Cataluña. Feijóo designa candidato al líder del Partido Popular catalán pese a los recelos. En negrita y grande no aparece el nombre. Después, en el subtítulo, sí. El dirigente popular se inclina finalmente por Alejandro Fernández tras sopesar otras alternativas. El gobierno avisa a Esquerra Republicana de Cataluña y a Junts que actuará contra las iniciativas divisivas que están ahora mismo intentando. El Reino Unido reclama a Estados Unidos más garantías para extraditar a Assange. Un tribunal frena la entrega del cofundador de Wikileaks. Una batalla en la cúpula suma al Consejo de Radio Televisión Española en una grave crisis. Y el verano habrá motos camufladas patrullando en las carreteras. El director de tráfico, Pera Navarro, anuncia que cuidadito con el verano, que van a tener más control. Periódico ABC, portada con la foto de la ministra Teresa Rivera, que ahora dice que va a maniobrar para colocar afines a su puesto, a ella misma, en concreto a su marido y a algún familiar, en puestos claves de la administración. Busca situar a su marido al frente de la Comisión Nacional de Energía y a su círculo más cercano de empresas semipúblicas y reguladoras del sector energético. El yihadismo asesinó a 9.572 personas en el año 2023 y extiende su ola de terror a más de 50 países. Periódico El Mundo, que se hace eco del empate entre Brasil y España. España en el partido amistoso que se celebró ayer en el Bernabéu con el encumbramiento del fenómeno Lamine Yamal, que la verdad con 16 años, ¿qué categoría de futbolista tiene el Barça ahí en su fila? Bueno, pues el titular de cabecera es: en Moncloa revienta Televisión Española para fichar a Broncano, cueste lo que cueste. El PNV está apagando la docilidad hacia el PSOE y su gente se está yendo a Bildu. El Partido Popular lanza a Fernández para ser el único referente constitucional en Cataluña y los Jerez del Puente de Baltimore y el SOS del Porta Contenedores Dalí en un reportaje que ofrece en sus páginas interiores. El gobierno acelera la compra de acciones de Telefónicas para colocar cuanto antes a un consejero en el Consejo de Administración. Periódico La Razón, también en portada la fotografía del buque Dalí empotrado en uno de los pilares del puente de Baltimore. El buque perdió el control por un problema eléctrico. El corte del tráfico del puente de Baltimore permitió salvar muchas vidas. Puigdemont amenaza a Sánchez con más desafíos. Mantiene su amenaza de culminar la independencia en esta legislatura, aunque abre su discurso a más exigencias. La inmigración en el punto de mira para no perder votos y un gobierno que no se autoimponga límites. La Unión Europea cede para tratar de aplacar las protestas de los agricultores que se mantienen desde hace ya más de 2 meses. Y Alejandro Fernández encabezará finalmente las listas del Partido Popular en Cataluña. Los populares quieren forzar a la Fiscalía que tenga que informar sobre la amnistía antes de las elecciones. Y el gasto público sostenido y sostiene una economía que es cada vez menos productiva. El periódico de España. El PIB de España creció 5 veces más que la media europea, en total un 2,5. Y además prevé una buena evolución en el año 2024. También una buena evolución del consumo, que fue lo que impulsó la economía a un 2,5% de crecimiento. Los salarios españoles figuran entre los menores de la Unión Europea y que aún no se han recuperado tras el COVID del 2019, a pesar de los incrementos del salario mínimo interprofesional. El gobierno modera la carga ideológica de sus leyes para atraer a Junts y a PNV ante las elecciones catalanas y vascas, que le descolgarán a uno de los dos partidos autonomistas o independentistas. Y la Unión Europea intenta aplacar la ira de los agricultores y suaviza las exigencias medioambientales. Bruselas blinda los alimentos de calidad europeos contra la competencia desleal externa. Y finalmente vamos al periódico La Vanguardia en su edición nacional. Creo que lo tengo, ¿no? Sí, lo tengo aquí. También en la foto de portada el buque Dalí empostrado en el muelle de Baltimore. Y datos de riqueza. España creció en el año 2023 5 veces más que la Unión Europea. El PIB español fue del 2,5 gracias al consumo privado y sobre todo al público. La inversión pública tiene mucho que ver en esta recuperación económica. La previsión para el 2024 se sitúa en el 2%, también muy por encima de la media de la Unión Europea. Y la justicia británica exige a Estados Unidos más garantía para entregar al cofundador de Wikileaks y gana tiempo mientras se decide su extradición. Bueno, pues pasemos a las noticias de ámbito local, de ámbito canario, de ámbito autonómico, porque Canarias, a pesar de tener el potencial que tenemos para producir energías alternativas, somos la tercera comunidad autónoma, pero por la cola. Por la cola en lo que se refiere a tantos por ciento de consumo proveniente de energía renovable. Tan solo una quinta parte, el 20% del consumo canario, se atiende con origen de energías renovables, muy lejos del objetivo nacional y la media nacional, que está actualmente en el 50%. El archipiélago cierra el año 2023 con un registro de generación de energía verde tan solo del 19% sobre el total consumido en el año pasado. Solo nos supera las Islas Baleares con un 11% y Cataluña con un 16%. El gobierno canario ve más efectiva su estrategia de construir más vivienda, que nos contaba ayer el presidente Fernando Clevija en estos micrófonos, en vez de la declaración de zonas tensionadas que algunos municipios están ya incorporándose. El único que ha hecho movimiento aquí en Tenerife ha sido La Orotava, y no digo que se haya arrepentido, pero creo que no está manteniendo esa solicitud que hizo a la comunidad autónoma, porque son los ayuntamientos los que tienen que solicitarla y la comunidad autónoma la que tiene que autorizarlo o aprobarlo. Coalición Canaria y Partido Popular, que conforman el gobierno de Canarias, apuestan todo a su decreto de medidas urgentes y a la futura ley de alquiler vacacional, donde no van a incluir, o por ahora al menos no se habla de ello, el límite al número de viviendas dedicadas al alquiler vacacional. El gobierno de Canarias asegura que tendrá que buscar alternativas financieras para la prórroga de los presupuestos del Estado para el año 2024. Su consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha señalado este martes que afectará de manera importante a temas imprescindibles para Canarias y además con grandes expectativas. En materia como la gratuidad del transporte público, cuidado que hay problemas, ayer nos decía el señor Clavijo que garantizaba que este tema se iba a mantener y a lo mejor tienen que poner fondos propios de la comunidad autónoma. O como, por ejemplo, los proyectos de los trenes para las dos islas capitalinas, para Gran Canaria y para Tenerife. Por otro lado, Canarias exige al Estado que abone ese 100% de la gratuidad de guaguas y tranvías. Ya están viendo que hay posibilidades de que no vaya a ser así. Además, tienen que contemplarse que el incremento del 43% de nuevos usuarios y el crecimiento de empleo y la flota genera un déficit aproximado de 60 millones que ahora recae en el gobierno del Estado y debería pagar el Estado, pero de momento lo están atendiendo los cabildos insulares y el propio gobierno de Canarias. La grave crisis de vivienda hace que algunos ayuntamientos, se lo decíamos hace un momentito, en concreto ADEGE, empiecen a tomar medidas de excepción. El Ayuntamiento del Sur de la isla de Tenerife pide al gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada para intentar frenar los alquileres desbocados y la falta de casas a precios razonables. O nos ponemos de acuerdo todos, vamos a pegar tiros por un lado y para otro. Está muy bien que se declaren zonas tensionadas, pero piénsenlo porque a lo mejor no es la solución. Y desde luego no meta en la ideología, en ir en una dirección o en la contraria. La que va un poquito despistada y se está empezando a pasar factura es doña Ana Orama. Denuncia amenazas en esta ocasión, amenazas de muerte a través de la red social X, la antigua Twitter. La nacionalista cuenta el calvario que viene sufriendo en redes sociales y añade también que amenazaron también a un familiar. Todo esto debido a las últimas declaraciones que ya vienen siendo habituales y su participación en programas como el de Risto Mejide con intervenciones a lo mejor un poquito polémicas. Y un informe que viene en Canarias 7 sobre el precio de la vivienda en Canarias, que se ha disparado casi en un 80% en los últimos 10 años. Los canarias hemos pasado de comprar una vivienda con una media de 110.000 euros tan solo hace 10 años a tener que invertir de media más de 200.000. El archipiélago canario es la quinta región en España donde los precios están más caros. Bueno, y se presentó ayer, en la mañana de ayer, el Cook Music Fest, que se lo traslada del Puerto de la Cruz a Santa Cruz de Tenerife y nos anunciaba una gran noticia. El próximo julio, en el Puerto de Santa Cruz, contaremos con la visita de Maluma y de otro montón de artistas súper importantes de la escena internacional. Bueno, ya nos avisan que viene la borrasca Nelson. Ahora viene, le toca a Nelson, que nos afectará en los próximos días de Semana Santa. Probablemente el fin de semana tengamos que suspender algunas de las procesiones que tenemos previstas porque vaya a llover. Pero para saber qué nos espera hoy en materia climatológica, como siempre hacemos habitualmente desde que yo estoy aquí, por lo menos, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Miércoles con tiempo estable en la isla de Tenerife, intervalos de nubes por la mañana con la apertura de más claros por la tarde. Las temperaturas apenas cambian, solo pueden subir ligeramente en zonas elevadas de la vertiente norte. El viento moderado del norte girando a viento del oeste por la tarde y por la tarde el viento ya será flojo. En altas cumbres predominará el viento moderado del noroeste durante toda la jornada. Temperaturas que no cambian, la máxima de 18 grados en La Laguna, 21 en Puerto de la Cruz, 22 grados en Candelaria, 23 grados en Santa Cruz de Tenerife. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebran santos Narsés, Peregrinos y Ruperto. Felicidades a todos ellos. Y también celebramos dos días importantísimos: el Día Nacional del Teatro del Trasplante aquí en España y el Día Mundial del Teatro. Una vueltita por los anuncios y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 7:50 en Canarias, 8:50 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos.
Hoy no es viernes, pero es miércoles. Como mañana es jueves santo y el viernes es viernes santo, dice, vamos a darle una vueltita al canario, que se entera de muchas cosas que después no la cuenta.
Mañana tenemos Semana Santa, con lo cual, perfecto.
Cualquier día, Santa Semana, Santa Semana. ¿Hacemos política ficción, Saúl?
Venga, hagamos política ficción.
¿Qué va a pasar en el País Vasco si empatan técnicamente PNV y Bildu? ¿Por quién se va a declinar el PSOE?
Bueno, pues eso va a ser una jugada muy interesante. Lo que dice la lógica es que se inclinará por el PNV, pero no lo tengo tan claro.
Yo tampoco.
Si se llega a inclinar por Bildu, ahí es donde yo creo que la legislatura tocaría su fin. Evidentemente el PNV, como bien decía Roma, no paga traidores. Y tengo claro que si en el caso de que haya un empate técnico, que es lo que parece que apuntan todas las encuestas, el PSOE se da su apoyo para que se gobierne EH Bildu, que por otro lado sería lo lógico después de más de 30 años de gobierno continuado del PNV, con lo cual un poco también de frescura, de cambio, de ver nuevas alternativas, haría que el PNV, lógicamente, decayera su apoyo en el Parlamento Nacional y, por lo tanto, evidentemente iríamos a unas elecciones anticipadas en el ámbito nacional.
O una moción de censura, ¿no?
Eso ya lo veo más complicado, porque es verdad que el PNV, evidentemente, no va a pagar traidores, pero claro, la moción de censura se tendría que poner de acuerdo el PP y el PNV, que eso es fácil, eso es muy sencillo, se ha hecho a lo largo de la historia infinidad de veces. Pero claro, tendría que entrar otro actor, que es Vox. Y el PNV con Vox, evidentemente, es como el agua y aceite. Ahora mismo, en este momento, no se pueden permitir políticamente ir de la mano ni compartir ninguna posición, ni siquiera una moción de censura. Aunque luego no gobernasen juntos, aunque luego no estuviesen en el gobierno, que realmente el gobierno fuese del PP y votasen exclusivamente esa moción de censura. Con lo cual, lo más lógico es que fuesen a elecciones. Luego también es verdad que cuando uno ve cómo está la aritmética parlamentaria y las futuribles encuestas, tiene que cambiar algo para que el PP pueda sacar esos 4 o 5 escaños que necesitó en las últimas elecciones para sacar mayoría absoluta. Es verdad que el Vox parece que se está desinflando, es verdad que parece que hay un cansancio generalizado por parte de la gente de la situación política que se vive ahora, que parece que esto es un estercolero. Luego no es nada edificante poner las sesiones de control y ver a los dos partidos principales echándose los trapos sucios a la cara. Pero también es verdad que la sociedad no deja de ser, la política no deja de ser un reflejo de la sociedad, y por lo tanto, cuando uno, como usted y como yo, no estamos en ninguno de esos bandos y nos gusta tener sentido crítico y escuchamos las noticias oscuras sobre corrupción que se pueden escuchar en cualquiera de los dos bandos, no tenemos esa impronta que parece que se ha instalado en la política nacional, en la que en función de el color político de la persona que está escuchando, la misma noticia le parece buena o mala en función de si el personaje es de su bando. Digamos que estamos en un tribalismo político muy poco edificante y muy poco óptimo para la política nacional y para el conjunto de la sociedad, porque en lugar de estar trabajando y dar a la política soluciones a los problemas que tenemos, que son muy graves y que vamos a seguir teniendo en los próximos años, como por ejemplo el mantenimiento de las pensiones, nuestro sistema sanitario, una curva demográfica que es terrible y que nace cada vez menos niños y que por lo tanto no va a haber un intercambio de las profesiones fundamentales para la sociedad y otros muchos temas, pues están echándose los trapos sobre los sucios y recordándose que el bipartidismo a lo largo de la historia, si algo ha demostrado, es que se convierte al final en una especie de cleptocracia o una democracia de partidos que desde luego no es nada óptimo para un sistema político moderno.
Bueno, pues la verdad es que las elecciones vascas están, en el País Vasco estarán enterándose, pero en el resto del territorio nacional, aunque van detrás, las que nos tienen inundada de información son las catalanas. No sé por qué será, a quién le interesará eso, pero vamos, en Televisión Española ha habido unos cambios rarísimos ayer. No sé si ha habido la noticia y la portada del Mundo de hoy culpando al intento de fichar a Broncar. ¿Tú crees que la Televisión Española tiene que intentar hacer competencia a las televisiones privadas con inversiones millonarias en programas de prime time de máxima audiencia como es La Resistencia? ¿Tú crees que eso es el objetivo principal de una televisión pública?
No, evidentemente lo que se supone que tiene que hacer una televisión pública es informar, educar, desde el punto de vista de neutralidad. Eso ya lógicamente ha desaparecido hace mucho tiempo, tanto en la nacional como en las autonómicas. Evidentemente, en función del color político de quien esté gobernando las comunidades, o en este caso el gobierno nacional, pues la televisión pública se dedica a tener una línea editorial que casualmente coincide con el partido que está en el poder. Y desde luego yo creo que es triste que una televisión que está costándonos cientos de millones a todos los españoles pues se dedique a intentar fichar a David Broncano, más allá de que podamos entender que Broncano sea un buen o mal humorista con un programa que desde luego iba a generar pues audiencia. Pero es que hay que recordar que la televisión pública tenía prohibido la publicidad. Básicamente, se intentó que no tuviese publicidad para que no compitiese con las privadas. Algo que, desde luego, a mí me parece que yo creo que es negativo. Si queremos que la televisión pública pueda competir con las privadas, entonces no le demos fondos públicos. pues hagamos otro tipo de televisión, privaticémosla o veamos lo que hacemos. Pero desde luego no tiene sentido que la televisión pública se ponga a competir con Telecinco, Antena 3 o cualquier otro de los canales privados, porque no tiene ningún sentido y porque de base los objetivos de la televisión pública eran informar y educar. Entretener también, pero el entretenimiento evidentemente tiene que ser la tercera pata de ese trío, que desde luego para mí lo fundamental en la televisión pública, como en una radio pública, es informar y educar.
Pues eso es lo que hay. Broncano, que tiene su horario y su parroquia, lo querían poner para competir con alguien que les hace daño al gobierno de coalición, el señor Motos, que debe ser un estadista tremendo, y yo...
Pero
está obsesionado con quitarlo de en medio.
La realidad es que lo que es triste es que realmente lo que pretendían era realmente acabar con el señor Motos, que por cierto, cualquiera que vea al hormiguero pues puede ver claramente que, hombre, es crítico, pero también era crítico con los anteriores gobiernos. Es que
lleva 18 años, lleva 18 años con prime time, en prime time y con máxima audiencia, 18 años. Ha habido gobiernos de todos los colores y ha dado palo para todo el mundo. Ahora castiga en su opinión, pero es un programa de diversión, de divertimento, de no sé. Hombre, tiene su ideología el pobre hombre, pero y sus colaboradores. Pero
que, bueno, yo más que ideología, que tengo claro que la tiene como todas las personas, pero insisto, creo que lo que hace, como bueno, él tiene su línea, pero desde luego, como cualquier periodista, aunque sea de entretenimiento, es informar de la situación real. Yo también le he visto criticar al marido de Ayuso, a la pareja de Ayuso.
Sí.
Que lo que pasa es que, claro, lo que se está acumulando de manera sistemática es la basura del partido que está en el gobierno. Es que, mire usted, cuando usted está en el gobierno, evidentemente tiene la obligación de tener un estándar de honradez, de probidad superior. Mientras que actualmente lo que se está volviendo es justo lo contrario. Vemos a un ministro como el señor López, que el señor Óscar López hace lo que le da gana, dice lo que le da gana, desparce su basura en las redes sociales como si fuese un activista en lugar de lo que tiene que ser, que es el ministro del gobierno y además un ministro tan fundamental como el de Fomento. Pues, hombre, si ese es el estándar de gobernabilidad que vamos a tener en este país, pues hasta aquí vámonos. Pero vuelvo a insistir, esto también tiene la culpa, y lo digo con mucha tristeza, el conjunto de la sociedad, que se ha convertido en una especie de partidismo tribalista más parecido a las aficiones de fútbol o, si quieres, a las sectas, los griegos. Y esto hace que pues tengamos en el gobierno, en cualquiera de los dos bandos, pero también los gobiernos autonómicos, a gente que desde luego no dan la cuota mayor y que se supone que la política tiene que ser en las épocas más oscuras, como las que estamos viendo ahora, tenemos problemas a nivel internacional gravísimos, tenía que ser un faro, un foco de luz donde está la oscuridad y, sin embargo, pues por desgracia, es gente que está echando más leña al fuego en la crispación, en la división. Es decir, creo que no tenemos el momento más óptimo de la historia política de este país, desde luego.
Bueno, pues pasamos a las catalanas. ¿Qué te parece la formación política, que todavía no tenemos nombre, pero ya se... por lo menos se autodeniman, o lo que pasó ayer, le denominan Acuerdo del Vernet, que es uno de los barrios de Perpiñán donde se firmó el acuerdo, que tiene guasa, 8 formaciones independentistas más Junts por Cataluña metidos en un barrio de una población francesa para formar una coalición electoral a unas elecciones en España. A mí el escenario ya de por sí me parece dantesco. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ganar las elecciones con esta coalición de 8 pequeñas formaciones?
Pues me temo que va a tener un resultado bastante bueno, porque la realidad es que vuelvo a insistir, quitando ahora mismo, y lo digo con, y no siento votante del Partido Popular, pero también es verdad que quitando a Alejandro Fernández, la calidad de los líderes que hay actualmente en Cataluña está paupérrima. Entonces, cuando uno habla con amigos catalanes, de todos los espectros, me refiero también independentistas y no independentistas, que también tengo algún amigo que es por independencia y tiene sus argumentos, evidentemente lo defiende dentro de la Constitución y planteando, pues como se hizo el Plan Ibarretxe, ¿no? Una medida que se pueda votar y no un golpe de Estado ni una sedición, ¿no? Pero realmente lo que te dicen es que allí están cansados de todo el tema este político, están tan hartos de toda la estupidez. Pero esto es la gente que tiene, con todo el cariño, cierto nivel, no intelectual, no quiero ser clasista, pero sí que tiene, bueno, cierta capacidad crítica y que están hartos de la tontería de la independencia y que están más preocupados, pues por ejemplo, que no tengan plataformas hídricas, infraestructuras hídricas para dar servicio fundamental como es el de tener agua corriente. Pero sin embargo hay una gran parte de la población que sigue atascada, porque además no nos engañemos, se ha generado una red clientelar a lo largo de los años, donde, pues, como pasa en casi todas las partes de España, ¿no? Cuando el gobierno partió tanto tiempo, al final genera una serie de ciertas inercias a base de generar suelditos que hace que vayan a tener un buen resultado. Además, hay que recordar que si realmente podemos estar, si estuviese a favor de la independencia, el personajillo que ha conseguido más en los últimos años a base de claudicaciones del partido de poder ha sido Junts. Es verdad que Puigdemont ha conseguido algo que era impensable. De momento tenemos una ley de amnistía que está de tramitación, algo que es inédito además en la historia de este país, me refiero a una amnistía en época de democracia, y que además está diciendo claramente que va a conseguir también un referéndum, y no dudo que lo vaya a conseguir, porque no nos engañemos que en el otro lado tenemos a una persona, como es el señor Sánchez, que está dispuesto a lo que sea con tal de mantenerse en el poder, a toda costa, porque lo ha demostrado. Y claro, habrá alguno, votante del Partido Socialista hoy, que diga, no, han dicho todos los ministros que no va a haber jamás referéndum. Ya, pero es que son los mismos ministros que hace 3 meses decían que no iba a haber amnistía. Y son los mismos ministros que en las elecciones decían que están buscando para meter a Puigdemont en la cárcel. Y son los mismos ministros que decían que no cabía la amnistía en la Constitución. Y son los mismos ministros que han cambiado de parecer tantas veces como ha querido el señor Sánchez con tal de mantenerse en el poder. Por lo tanto, yo desde luego, como no lo soy, pero si fuese independentista, pues sí, seguramente tendría mi voto para las próximas elecciones a estos partidos. En cualquier caso, lo que dice las encuestas, las estadísticas que se están viendo, que están llegando, es que va a estar, parece que el Partido Socialista va a tener un buen resultado, evidentemente por el hundimiento de los comunes y la amalgama esa llamada Sumar, que nos tocó, va a tener un buen resultado, y va a estar ahí por delante, pero por muy poco, de esta coalición y de Esquerra. ¿Va a dar lo suficiente como para poder quitar a uno de los dos? Volvemos a lo mismo que hemos hablado de las vascas. El PSOE tiene que jugar a un juego muy peligroso, porque hay que recordar que para mantenerse en el poder en el ámbito nacional necesita el apoyo de las dos formaciones, tanto de Esquerra como de Junts. Con lo cual, si se sitúa por delante de cualquiera de las dos, yo creo que va a ser muy entretenido ver cómo hacen ese tipo de pactos.
Va a estar complicadísimo, ¿eh? Y sobre todo porque además el Partido Popular yo creo que va a crecer en Cataluña claramente, pero creo que en el País Vasco también va a concentrar el voto de la derecha y de la ultraderecha. Es decir, que Vox
sí,
va...
Sí, lo que pasa es que es verdad, hay que dejarlo claro, en el País Vasco yo creo que va a tener un peor resultado en equivalencia a lo que va a tener en Cataluña.
Sí, en Cataluña va
a haber. En Cataluña, Alejandro Fernández ha hecho una, y vuelvo a insistir, no soy votante del PP tampoco, pero valoro a las personas y veo las trayectorias profesionales y personales de las personas, de la gente que está presentándose, y ha hecho un liderazgo primero moderado, sin entrar en crispaciones, sin entrar en histerismos, pero es un hombre que yo creo que está haciendo un trabajo correcto en la defensa de la igualdad de todos los catalanes y de todos los españoles y de la unidad de Cataluña con España. A partir de aquí, creo que está haciendo una defensa del constitucionalismo correcta, una defensa que antiguamente hacía Inés Arrimadas cuando estaba de líder de Ciudadanos en Cataluña, y que ha ocupado ese espectro perfectamente Alejandro Fernández, además con un discurso bastante profesional, bastante moderado, y yo creo que desde luego con un tono alto, que eso es algo a tener en cuenta en este momento de inmundicia intelectual. Por lo tanto, creo que va a tener muy buen resultado en las catalanas, por fin, parece que ha dado su placer el líder del Partido Popular, que no sé a qué estaba esperando, estaba jugando a moneda a ver si le ponía a Alejandro Fernández o a Dolors Montserrat, una mujer que con todo el cariño, la conozco personalmente, a distancias cortas, es una mujer encantadora, pero que ya se había presentado a las elecciones catalanas y le sacó un resultado desastroso.
Y además no quería, ¿verdad? Creo, que no quería claramente, claro, no quiere, ya no quería.
Bruselas, con el sueldo de un eurodiputado, don Diego, se vive mucho
que es
mejor
el mejor de los sueldos, el mejor de los sueldos de la política, eurodiputado.
El mejor de los sueldos, la mejor de las pensiones y la mejor de las situaciones, porque además nadie sabe qué hace uno. Es decir, no es lo mismo que estar en la bomba de explosión o en la bombonera que es hoy el Parlamento catalán, que evidentemente ahí tienes el foco puesto cada minuto, cada segundo, y con lo que es vivir en Cataluña siendo constitucionalista, eso lo han sufrido muchos excompañeros suyos y míos en el día a día. Por lo tanto, insisto, evidentemente Dolors Montserrat no quería ese puesto, pero sin embargo, no sé con quién se había enemistado en las altas alcurnias del Partido Popular Nacional, que todavía hasta el día de ayer no confirmaron que iba a ser el candidato. Una persona que yo creo que era el mejor candidato posible. Con lo cual, con todos esos ingredientes, con la situación actual, creo que Alejandro Fernández va a sacar un resultado muy bueno. Creo que va a superar los 15 diputados en Cataluña, sinceramente. Creo que va a aglutinar el voto antiguo de Ciudadanos y el voto de Vox. Creo que muchas personas del PSOE, digamos constitucionalista, tradicional, votantes que realmente defendían pues un PSOE más tipo al año 86, año 90, año 92, van a poder también sacar votos allí, por, básicamente por la defensa de la igualdad y de la Constitución, que es algo fundamental. Y en esa tesitura, y con las europeas también, creo que va a poner todo en jaque al gobierno de la nación, y yo creo que dentro de la lógica cualquier otro presidente apretaría, me refiero al señor Sánchez evidentemente, apretaría el botón de elecciones anticipadas. También es verdad que si algo nos ha demostrado el señor Sánchez es que tiene un manual de resistencia 3 y es posible que se agarre al poder sin presupuestos, sin capacidad ejecutiva real, pero con el poder de poder nombrar a quien le dé la gana durante estos próximos 3 años, aunque tenga que prorrogar estos presupuestos a eterno.
Yo creo que no va a votar, no va a apretar el botón de las elecciones. Este hombre sabe muy bien de lo que hace y probablemente el punto máximo de desgaste del Partido Socialista sea en esa época, en septiembre, octubre, noviembre, cuando la tensión radical política en este país sea más tensa. Pero la estrategia del Partido Socialista, ya sabe, no va a ser el culpable Junts, ni RC, ni PNV, ni BNG, ni Bildu, ni Podemos, ni Sumar, ni nadie. El culpable de que no salgan leyes en este país a partir de septiembre va a ser el Partido Popular. Y así va a estar hasta que Sánchez vea que las encuestas ya han desgastado tanto al Partido Popular como al PSOE. Pero en septiembre, octubre, noviembre, no creo yo que este paisano le dé por dar al botón, porque sabe que las pierde.
Lo que pasa es que en estos momentos de pactos, cuando tenga que estar precisamente los pactos postelectorales tanto en el País Vasco como en Cataluña, se va a tensionar mucho, no solo con los apoyos que está teniendo en el propio Parlamento a día de hoy, es decir, PNV, Esquerra y Junts, sino con todo lo que eso va a conllevar tener foco de ver a quién nace o deja de hacer presidente, y luego las políticas internas o las dinámicas internas de los partidos, y me refiero a los otros, no al PSOE, que hoy en día el PSOE es un erial en el que solo se hace lo que decida el líder, el amado líder y el todopoderoso líder. Es verdad que yo estoy seguro que, como casi todos los grandes partidos, el Partido Socialista, entre bambalinas, hay gente que está moviéndose para cuando caiga la cabeza del señor Sánchez e intentar, en la manera de lo posible, reconstruir el partido. Creo que va a tener un paseo por el desierto importante, sinceramente. Pero sí que estoy seguro que, pues, como pasó en el PP, cuando se pierde el poder, evidentemente se reajustan, aparecerán los lideratos autonómicos y municipales para reajustar las bases y para que se empiece a reconstruir, porque yo creo que la herida y las líneas rojas que ha traspasado este señor para mantenerse en el poder van a dejar una huella honda en el Partido Socialista, y creo que una vez que pierdan el poder y que lógicamente no tengan los medios a favor, va a salir mucha basura de lo que se ha producido de su gobierno, con lo cual ya veremos. Desde luego, si yo fuese votante del Partido Socialista, no tendría ahora mismo una cara muy alegre.
Pues sí, la verdad es que ni tampoco la tenemos los que no votamos al PSOE de momento. Saúl, que venga usted.
No, directamente. Ser votante del Partido Popular tampoco, no lo soy, pero vamos, tampoco tendría una cara muy alegre, porque sí que veo que tiene muchas carencias. Por eso no han ganado las elecciones el 23 de julio. Es como todo. O sea,
está claro.
No se han hecho y siguen sin hacerse una valoración seria. El señor Feijóo, por lo que dicen los entendidos del Partido Popular, hizo un mea culpa, entonó un mea culpa y pidió un informe de por qué se habían perdido y echó la culpa, entre comillas, pero justificó que había sido Cataluña como primer elemento y el segundo, las pensiones y los jóvenes. Ya está. Esa fue la autocrítica que se ha generado, con lo cual...
Mal, muy mal. Pues don Saúl, ¿qué le digo yo a usted? Que se meta usted un buen fin de semana de Semana Santa, que recargue las pilas como vamos a intentar hacer todos, y que la semana que viene, ya metidos de lleno en la campaña electoral vasca, pues volveremos a encontrarnos el día habitual, los viernes.
Y a ver si tenemos alguna noticia alegre para compartirlo, Diego, que está últimamente muy complicada la cosa.
Que el chico este de 16 años es un crack y tenemos ahí una figura que se nos ha ido Bahrein a Marruecos, pero la mala este es un máquina.
Es así, es así.
Feliz semana.
Un abrazo.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio con una visita que teníamos muchísima ganas de tenerla aquí, pero sus obligaciones profesionales le hacían difícil poder compartir minutos con nuestros queridos oyentes de Gente Radio. Pero ya tenemos aquí a la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Vico de los Vinos, doña Mercedes Vera. Muy buenos días, Mercedes.
Muy buenos días a todos y a todas, y la verdad que agradecida de estar por aquí. Es verdad que tengo que venir en unas horas un poco distintas durante el recorrido diario, pero bueno, hacemos el esfuerzo y venimos con ilusión y con alegría y encantada de que nos llame.
Pues yo creo que es importante conocer versiones diferentes de lo que ocurre en las municipalidades, los distintos ayuntamientos de este norte, y COES, Cabecera de Comarca, es un ayuntamiento muy importante para el desarrollo del norte de la isla de Tenerife y sobre todo para como cabecera de la entrada a la Isla Baja, ¿no? Y nos gustaría tenerte aquí muy a menudo para que nos cuente otra visión del municipio. Icodense.
Yo encantada de estar, siempre, como bien sabes.
Siempre que pueda.
Tempranito.
Bueno, pues Mercedes, ayer tuvisteis un pleno, como me comentabas ayer, habitualmente por la tarde y hasta alta hora de la noche. ¿Ya has llegado a dormir bien o las secuelas del pleno te lo han impedido?
Bueno, la verdad que he dormido bien, no me lo he
tranquilito
impedido,
entonces.
Porque en verdad... lo que está sucediendo en las sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Vico de los Vinos, si bien ayer fue un pleno inicialmente tranquilo y sacamos muchas propuestas por unanimidad y hubo consenso, llegó un punto de plantearlo todo de aquella forma, y cuando haces una pregunta y tú preguntas una pregunta muy concreta o haces una exposición concreta y te contestan con aquellas 40.000 cosas que no has preguntado, entonces la verdad que deja mucho que desear de ese estilo de gobernar.
Esos que vieron la sesión de debate de control al gobierno en el Parlamento y se dieron cuenta y dicen, mira, aquí se puede responder a lo que me dé la gana cuando me pregunten de una cosa, ¿no?
Yo creo que responden a lo que les da la gana.
Tienen el discurso, ¿no? Dicen, pregúnteme la hora que yo le digo lo que yo quiero decirle. Mercedes, y bueno, yo la sensación que tengo un poco como observador desde el burladero, desde la grada, es que ha habido un cambio de manera de gestionar en el Ayuntamiento de Vico de los Vinos. Pero quizás a esta fecha, que ya llevamos pues casi un año, ¿no? Vamos a cumplir el año de nuevo mandato. Hay una manera diferente de gestionar, pero yo lo veo todavía demasiado centrado en criticar lo que había antes, en vez de establecer proyectos nuevos, ¿no?
Yo creo que ellos no tienen proyecto directamente, no lo tienen.
No es una sensación mía.
No es una sensación suya, ni no tienen proyecto. Ellos es continuo el machaqueo a la gestión anterior, es una crítica continua al gobierno anterior. No se ve avance, no se ve propuesta, no se ve mejora, no se ve actividad. Tenemos un pueblo que ha vuelto a ser aquel pueblo que, no sé si ustedes, que están en los medios continuos, escuchan ICO por algún sitio. Yo la verdad que no lo escucho. Entonces, ayer mismo llevamos una propuesta muy interesante en el sentido de la transversalidad y bueno, un criterio muy importante para nosotros, que es el desarrollo local, y nosotros siempre lo habíamos valorado muy transversal y muy... Y bueno, sí es verdad que salió la propuesta adelante, la sacamos al consenso, pero no logro ver esa energía, esa sinergia, esa ilusión, esas ganas que se le ponía para que hubiera un ICO dinámico, un ICO atractivo, un ICO que llamara la atención. Es muy importante que convoquemos a las personas para que vengan al pueblo. Es muy importante tener a ICO como referente de la isla de Tenerife. Entonces, si tú convocas, el negocio prospera, la cafetería suma, siempre tendrás una afluencia de público interesante. Si eso no lo haces, pues la verdad que ICO va quedándose en ese ICO de pueblo, que no es la... que no es lo que se merece. ICO es cabecera de comarca, como bien has dicho, y ICO debe liderar lo que es la comarca del noroeste de la isla de Tenerife.
Así debería ser, así se lo hemos reclamado siempre a los distintos alcaldes de ICO, porque yo tengo la sensación de que es importantísimo, bueno, la sensación y la idea, importantísimo que ICO asuma su papel de liderazgo de la comarca de la Isla Baja, aunque no esté dentro de ella, ¿no? Pero, ¿dónde están los jugados?
Sí, se los llevaron también.
¿Dónde está la actividad comercial?
Muchísimas cosas han salido de ICO. Hablamos de los juzgados, pero hablamos de entidades tan importantes como puede ser UNELCO, por ejemplo. Mm. Está centralizado ya todo aquí en la Orotava. Mientras desde Santiago del Teide y de Isora, toda esa zona del sur más cercano, por decirlo de alguna manera, al norte, a nuestro norte, pues todo eso ya se ha quedado para ese sur. Había eso, los juzgados. El tema de venir a ICO a gestionar suponía que luego te quedabas, comprabas. Y eso era el ICO de antes, el ICO de ahora es distinto, es otro. Entonces, viendo que, bueno, pues estamos en otro momento, tenemos que darle la vuelta y tenemos que buscar qué acciones tenemos que realizar para tener un ICO activo.
Están aprobados ya los presupuestos del 24, ¿no?
¿Qué va?
¿No?
¿Qué va?
Pues yeah. La última vez que estuvo aquí el alcalde me dijo que iba a ser una realidad en breve.
Eso es lo que
y que había conseguido el apoyo y que tenía un consenso.
Eso es lo que plantea, pero en verdad no la realidad es otra.
Pues estamos ya en abril casi.
¿Perdón?
Estamos en abril casi.
Sí, sí. Ayer viene... curiosamente, un expediente de una modificación de crédito de 62.000 euros, de un capítulo 4 a un capítulo 6 de inversiones, en el que, con el máximo respeto al escudo y al escudo y a la heráldica municipal, que requiere, porque igual, pues sí, hay que mejorarla, reformarlo, hay que tenerlo, pues sí, porque se va todo esto, el pendón, todo va perdiendo su calidad y su, ¿vale? Pero sin despreciar esa necesidad que pueda tener de rehabilitar el salón de pleno, por ejemplo, nosotros no pudimos consentir esa propuesta, terminamos absteniéndonos porque tampoco queremos impedir que esto salga para adelante, pero es que ¿cómo es posible que teniendo un plan de inversiones de más de 2 millones de euros no seamos capaces de traer ese expediente a pleno que venimos pidiendo, lo que además, no recuerdo exactamente, pero fue una propuesta elevada en el pleno de noviembre en la que se comprometió tanto la concejal de Hacienda como el propio alcalde en que esto era una evidencia y que no había ningún problema y que se iba a traer lo antes posible? Hemos corrido para presentar por urgencia, de aquella manera, en la comisión informativa, 62.000 euros para rehabilitar el salón de pleno. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué sucede con las calles del municipio? ¿Es que no importa eso? ¿Es que es más importante tener bonito el salón de pleno que traer el plan de inversiones y poder comenzar a gestionar y tener recursos, como puede ser con el tema de lo que está sucediendo hoy con el agua? Es decir, todos hemos elevado una propuesta de mejora. Todos queremos que, porque estamos en un momento grave con el tema hídrico. Es decir, en todas partes, afortunadamente ha llovido en estos últimos días, pero es que el presupuesto de Coalición Canaria en el plan de inversiones de 2023 tenía 500.000 euros por un lado, más otros 600.000 euros para sacar adelante obras tan importantes como podría ser en la Candelaria o en la Vega con respecto al agua. Entonces, vamos a darle tanta importancia como para traerlo deprisa, corriendo por urgencia, lo meten en una comisión informativa. No nos dan el expediente. No nos dieron el expediente. Es decir, esta que está aquí, en la comisión del martes pasado, tuvo que decir, pero vamos a ver, ustedes traen una propuesta a la comisión informativa y ni siquiera tenemos una copia. ¿Quién explica esto? ¿Cómo podemos conocer esto? Entonces, es lo que tenemos. Esas
cosas son
habituales
en la municipalidad.
Esa es la realidad que existe, la única realidad, no hay otra, no existe otra. Por lo tanto...
¿Se solucionó el tema de la policía local que tanto revuelo causó en San Andrés?
La policía local, a día de hoy, ojalá que esos efectivos que quedaron pendientes en el proceso del gobierno de Canarias, que pues vendrían 9 policías más para ICOS, pues sea una realidad, porque el proceso estaba en su etapa final ya para hacer la distribución y nosotros nos acogimos al gobierno de Canarias y ojalá pues esa plantilla se pueda pues rellenar pues con todas las vacantes que tiene el ayuntamiento de ICOS. Pero también es verdad que en aquel entonces, pues nosotros sacamos adelante pues una mejora en el salario, que fue recurrida por el Partido Socialista y por fue recurrida en dos instancias distintas.
Un incremento salarial para cubrir el déficit de policía, que faltaban 9.
No, era equiparar un poco los salarios, porque ICO estaba bastante por debajo de lo que podían estar cualquier otro policía en pueblos incluso de menos habitantes.
Y pedían destino a otro sitio donde ganaban más.
Entonces ahí eso salió adelante, pudimos sacarlo, pero bueno, hubo una denuncia. Hubieron unas medidas cautelares, por supuesto se paralizó, pero que nosotros entendemos que al mismo tiempo se puede iniciar otro expediente y haber regularizado esta situación, porque bueno, si hay una medida cautelar hay que paralizar, se paralizó incluso siendo Francis alcalde, pero al tiempo y en paralelo queríamos iniciar un expediente que favoreciera esta situación en la policía y que bueno, que se atendiendo a esas incidencias, si las hubiera, porque todavía no sabemos si efectivamente el juzgado las va a aceptar o no, pues bueno, vamos a sacar un expediente en paralelo atendiendo a estas incidencias o a estas cuestiones y vamos a aprobarlo. Eso con la entrada de este nuevo gobierno, ¿qué han hecho? Ir para detrás, ir a una revisión de oficio. Una revisión de oficio supone lo que supone. Entonces, eso, en nuestra opinión, no es sumar y trabajar en pro de la policía local del Ayuntamiento de ICO de los Vinos, sino es precisamente ir para detrás. Entonces, mientras tanto, pues bueno, los policías son personas responsables, están haciendo su trabajo, pero claramente no con aquel nivel de intensidad, de motivación, porque bueno, todos trabajamos por ganar algo más. Ellos, por supuesto, están haciendo su trabajo, pero a día de hoy no se están cubriendo los servicios, porque anteriormente se cubrían también, porque se pagaban sus horas extraordinarias, se tenía un poco la policía al día para que, como no teníamos efectivos suficientes,
con los que pues, tenías atendida historia.
Atendíamos el municipio. Entonces, eso a día de hoy hay mucha carencia. Tú llamas y es penoso cuando te dicen, mire, es que yo no puedo salir de la jefatura porque estoy solo y tengo un detenido. Porque es que ICO además tiene los detenidos de la comarca. Entonces, claro, si hay un detenido, el policía que está no puede atender al vecino porque no puede desatender el edificio de la policía. Es decir, no puede dejar a un detenido solo dentro de las instalaciones. Entonces, claro,
la policía local siempre necesita más medios y siempre estamos carentes de y es difícil sustituir, ¿no? Porque son funcionarios siempre y no se puede tener personal interino.
Ojalá llegaran mañana estos 9, que ojalá, porque es muy necesario.
Mercedes, esta legislatura, este mandato se inició con un gobierno en minoría que cada mes que pasa pues, más en mayoría está, porque el Partido Socialista parece que se ha entregado. Pedro Martín y sus huestes se ha puesto al servicio de Javier Sierra, claramente, y lo quiera tapar, pues lo tape, pero es evidente que está entregado el Partido Socialista, e incluso tirando la caña para ver si puede recuperar a Javier para el Partido Socialista y que las próximas elecciones no se presente como fuerza independiente, sino dentro de las siglas del PSOE. Pero esto hay que sumarle un movimiento extraño que se produjo hace unos meses, que deshabilita un poco la capacidad que tenía la oposición de poder presentar la moción de censura. Hablo de la salida al grupo mixto del señor Polegre, ex, no sé si sigue estando en el Partido Popular, pero está en el grupo mixto.
Sí, él está como concejal no escrito.
Exactamente, el grupo mixto es donde están ahora más. Que por cierto dice que la amenazan de muerte, la pobre está pasando una mala época. Concejal no escrito. ¿Hay alguna posibilidad de que se vuelvan a juntar Partido Popular y Coalición Canaria y proponer al Pleno una alternativa?
Bueno, la verdad que por parte de Coalición Canaria nunca ha existido un no, nunca. Desde el primer momento, en la primera previo a la investidura, fue Coalición Canaria la que presentó una propuesta al Partido Popular, en la que nosotros en una primera reunión pues entregamos un documento, claramente una propuesta de trabajo, una continuidad de lo que veníamos ejerciendo en el momento, y la respuesta al día siguiente inmediata, y además porque por el propio José María, fue que no se iba a pactar con Coalición Canaria radicalmente. Esa fue su respuesta, porque además no iba a dar la alcaldía, en este caso a mí, porque yo no me había presentado a las elecciones. Cosa que nunca entendí, porque en esa reunión previa que habíamos tenido, que yo creo que además ya lo conté cuando vine aquí a la radio, en esa reunión previa que habíamos tenido, precisamente preguntamos si habían algunas líneas rojas. Y directamente las dos personas que habían venido a esta reunión del pacto, que fue Corillanes y José María, nos dijeron que no había ninguna línea roja. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pues llevamos un primer documento que no estaba cerrado y que se le dio para su estudio. Y nuestro documento, explicado de esta manera, era una continuidad del gobierno anterior. Cosa que se podía cambiar, que se podía, porque en ningún momento estaba cerrado nada, si no habíamos hecho una propuesta, por supuesto, teniendo la alcaldía Coalición Canaria, pero no estaba cerrado, no había una línea roja por parte de Coalición Canaria tampoco. Entonces, a día de hoy, bueno, de hecho yo he intentado, y eso ha sido así, y la verdad que ante propuestas, hemos tenido conversaciones, yo he tenido conversaciones con la portavoz actual, con Corillanes, para intentar sacar adelante cuestiones que entendemos que pueden salir adelante, porque sí. Ante reuniones o conversaciones pura y exclusivamente de gestión administrativa, de propuestas y de gestión administrativa en este momento, que han ido muy bien. Ayer mismo, insisto, fue un pleno en lo que a siete propuestas presentadas por Coalición Canaria, pues las mejoramos en el sentido de que, bueno, si esta enmienda mejora la propuesta, ¿por qué no? Y fueron enmiendas de adición y por unanimidad salieron muchísimas, que yo creo que esa es la tónica y la dinámica de un gobierno que quiere crecer. Y es la tónica que, en este caso, como portavoz, ambas dos, yo por Coalición Canaria, ella por el Partido Popular, pues estamos teniendo las conversaciones en cuanto a gestión administrativa, es decir, propuestas, gestión puramente administrativa en este momento. Es verdad que los números no suman en este momento. Ahora mismo el Partido Popular solamente cuenta con dos personas. Hubo una renuncia del número dos de ellos. Hasta que no se incorpore esa persona que cubra esa renuncia, pues no vuelven a ser tres. Y 7 + 3 no suman 11. 7 + 3 sumamos 10. Con lo cual, pues ante ese paso, esa salida del compañero José María al concejal no adscrito, pues no sé qué
ha dejado una incertidumbre, ¿no?
Ahí se ha quedado, sí.
Hay las malas lenguas de ICO, sabe que también se hablan en las calles de ICO, dicen que Polegre no está por la labor de apoyar ninguna moción de censura que pueda llevar o encumbrar a Mercedes a la alcaldía. Y bueno, pues están en negociaciones. Ya preguntaremos al Partido Popular si quieren contárnoslo, qué está pasando con Polegre, ¿no? Pero bueno, ahí estemos.
Sí, es una cuestión de ellos interna y que la
lo que proteste. Sí me preocupa es ¿cuándo va a haber presupuesto? Porque las negociaciones aquí no hay como en el Estado, que hace falta hablar con unos y con otros, ceder a un lado a otro, simplemente tener un documento administrativo que diga, estas son las líneas de inversión, este es el capítulo 1, incremento de personal, vamos a que es presentarlo y decir pues sí o pues no. No hace falta negociar, ni pactar, ni ceder en ningún lado u otro. ¿Tienen un documento para estudiar?
No tenemos. Comienza a abrir, el 1 de abril, es decir, el lunes, abril ya, comienza y no tenemos documento. No tenemos propuesta, no tenemos ni siquiera a día de hoy, que es lo que yo ayer reclamaba públicamente en el Pleno, cómo es posible que le demos una prioridad a algo que no deja de ser importante, pero es que hay otras cosas también muy importantes. Se le da la prioridad, se lleva a Pleno, pero no te traes, no apruebas definitivamente la operación de crédito que teníamos que sacar adelante, para sacar adelante 2 millones y pico de euros en inversión. Una con cargo a esa
operación. Estaban preparadas en el 23, en el presupuesto 23.
Aprobadas.
Que no se han ejecutado en el 23.
Que no. Y luego otro tema muy importante también, que además tiran de una partida que una partida capítulo cuarto destinada en alcaldía, efectivamente, partida que se tenía pues para subvenciones. Porque siempre tienes la línea de subvenciones nominativas, pero siempre puede surgir alguna incidencia a nivel local, como sucedieron en gobiernos nuestros, que tenías por una carencia de un colectivo X.
Subvenciones y ayuda.
Y claro, tú tenías que intentar tener siempre una partida disponible para ver cómo podías. Exactamente. Esto a día de hoy lo han eliminado, es decir, la han restado, porque ellos entienden que no hay nada que hacer, porque las subvenciones son las que son, pero es que a día de hoy, si no apruebas presupuesto, ya tendría que estar viniendo a Pleno el modificado para que los entes subvencionados puedan cobrar este año. Porque si no, no sé de qué van a cobrar.
Entre otras cosas, club de fútbol, asociaciones culturales, ONG, claro. Asistencia sociosanitaria.
Todas las subvenciones nominativas. Es decir,
que engloba si a muchas entidades.
Y claro, todos estos expedientes llevan exposición al público. Cuando se traiga, si es que se trae, pues una vez que venga al pleno...
Incluido el presupuesto.
Una vez que venga al pleno, se lleva su gestión administrativa posterior. Entonces, no es que lo traigas al pleno, es que luego, para que sea efectivo, pasan meses. Porque mínimo yo 15 más 3, más 15 más una semana de exposición al público. Mínimo. Pero todos sabemos que administrativamente lo que son 15 días se convierte en un mes fácilmente. Porque entre que no se publicó, que salió más tarde, que no sé qué, un mes de gestión y de retraso en el sentido de la agilidad que pueda tener un tipo de expediente de este tipo. Entonces, empezamos a abrir, no tenemos ni idea de presupuesto municipal.
Comenzábamos esta entrevista con, decía Mercedes, que ICOD no se habla de ICOD fuera de ICOD. ¿Ha habido presencia en las ferias de turismo y gastronomía que Francis sí asistía? El año pasado presentó en la Feria Fitur y algún proyecto que a mí me llama mucha atención, que era el tema virtual, el tema de la gastronomía, el condumio de conejos, estaba todo el día por ahí. ¿Eso ha desaparecido? ¿ICOD no ha estado presente este año en ninguna de estas ferias internacionales de gastronomía y turismo?
En gastronomía no. No fueron a la gastronómica, pero sí estuvieron en Fitur. Nosotros estuvimos en los dos. Ellos estuvieron en su estructura, ellos hablan de sus gestiones.
Veremos. No sabía que habían estado en Fitur.
Pues imagínese. O imagínate. Ellos sí estuvieron, estuvo la concejala que lo era de turismo, ahora también con ese pacto, ahora resulta que el concejal del turismo también es el portavoz de Alternativa y es el portavoz del Partido Socialista. Entonces hay ahí un juego de dominó interesante. De hecho, en el pleno pasado, el asunto fue por urgencia, con lo cual se debatió al final, en el que se cambiaban las estructuras de gestión de los concejales de Alternativa y Codense con la nueva incorporación de los concejales del Partido Socialista. Y qué casualidad que toma la portavocía el portavoz del Partido Socialista para ser hoy portavoz del grupo de gobierno. Pero el resto de la oposición tenemos conocimiento de eso, que ella viene a ejercer durante todo el desarrollo plenario, al final de la sesión, casi a las 11 de la noche o 12 de la noche. Entonces, es un poco penoso. Sabes que intenten darle la vuelta tanto y que intenten tomarte el pelo continuamente y que, bueno, pues no les importa.
Mercedes, vais a intentar generar una alternativa a lo que estamos viviendo en ICOD. Es decir, ¿hay posibilidades de que Polegre, Cori y Mercedes se pongan de acuerdo para presentar una moción de censura a Javier?
Por parte de, en este caso de Mercedes, en este caso de Coalición Canaria, nunca ha habido ningún impedimento de presentar o de ver en qué condiciones y sumar un grupo de gobierno que seamos capaces de mantener otro tipo de gobierno que yo creo que es posible.
Porque esta apreciación que estás transmitiendo hoy, esa preocupación de una falta de gestión de administración con un proyecto que no acaba de verse claro entre Alternativa y PSOE, que hay ahí...
Yo creo que sí. Nosotros no hemos perdido las esperanzas. La gestión está ahí. La realidad se dará. Y Coalición Canaria y Co de los Vinos siempre estará en disposición de valorar pues esa posibilidad de gobierno con el Partido Popular.
Pues Mercedes Vera, portavoz de Coalición Canaria en el ayuntamiento, importante ayuntamiento del norte de Getafe, ICOD de los Pinos. La Semana Santa de ICOD es una maravilla.
Sí.
Todos los años venían a contarnos aquí cosas, este año no han venido a contarnos nada. Bueno, vino Francia ayer y se le caían las lagrimitas. Pero bueno, que pase buena Semana Santa.
De todas maneras, yo, aunque desde el lugar que estoy, sí creo que tenemos una Semana Santa maravillosa, tenemos una imaginería maravillosa y aprovechando esta oportunidad que me das de micro y que nos escucha mucha gente de esta parte de la isla, pues les animo y les invito a que vayan a ICOD de los Vinos.
Visita obligada en Semana Santa. Si no el jueves, el viernes, y si no el sábado.
Ya hoy mismo tenemos una procesión muy bonita que sale de los Dolores, de la Capilla de los Dolores. Y bueno, esta noche a las 8 es muy motivadora. Sale el Señor de la Columna, salen imágenes muy, muy bonitas, que bueno, que luego con el compendio del Viernes Santo y todo, pues tenemos una Semana Santa potente, interesante y muy, muy religiosa, sí.
Pues Mercedes, cuando quieras y tus obligaciones profesionales te lo permitan y tengas algo que contarnos, aquí tienes sí, tu micrófono.
Siempre habrá abierto. Algo que decir.
Seguro que sí.
Muchísimas gracias.
Pues nada, con la entrevista con Mercedes Vera nos lleva a la primera pausa musical del día de hoy. Steeping Good, va acabando la semana de Steeping Good, de Finer Things. Bueno, pues aunque sea miércoles santo y tengamos una semana de 3 días en vez de 5, no podíamos prescindir de nuestro querido colaborador de todos los miércoles, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Diego y oyentes. Les veo muy ochenteros, ¿no?
¡Hombre! Como debe ser, como debe ser. Estoy pensando qué música vamos a poner la semana que viene y no te adelanto nada porque no lo tengo decidido. Pero es que ya he rescatado mi colección de vinilos de 33 revoluciones por minuto y tengo mi pick-up.
Eso es uno de mis tareas pendientes.
Pues la tengo rescatada, ordenada y clasificada y además sumada a los discos que tenía mi mujer en Alicante. Yo los traje de Sevilla cuando tenía 26 años y vine para acá. Ha pasado por incertidumbres totales. Le ha caído agua, ha sufrido mudanza. He perdido muchos efectivos por el camino. Algunos se han quedado en un sitio, otros en otro. Otros se han partido, otros se han perdido. Otros se los han llevado a algún amigo que dice, yo tengo esto. Pero tengo casi 700 vinilos.
Pues es una colección.
Sí, una colección. Y además ahora he visto que están a unos precios espectaculares. Yo me acordaba de comprar discos a 1000 pesetas. Pero ahora valen 20 pavos, macho. Y además se ha puesto de moda otra vez esto. Pero bueno, ya te contaré yo la semana que viene. Pero Stevie Wonder es uno de mis favoritos. No es un tipo muy popular, pero a mí me gusta mucho. Y me deja mucho atrás, porque esta semana eran 3 días, son 6 temas, ¿no? Lo normal son 10. Pero bueno, seguiremos indagando ahí en los 80. Leopoldo, vamos a hablar contigo, aunque sea poquito, porque hoy vamos muy apretados de tiempo. Ya esta semana hemos hablado de este tema en 2 ocasiones, pero yo creo que es importante por lo menos comunicarle a la población, a nuestros queridos oyentes, que el próximo día 20, aquí en Tenerife, y se ha sumado Gran Canaria en las últimas fechas, se está intentando hacer una convocatoria de concentración popular sin ánimo de crispar el ambiente, sino de que salgamos a la calle a decir lo que realmente nos preocupa a los tinerfeños, a los gran canarios, al archipiélago en su conjunto, que son temas que nos acompañan todos los días, que a veces nuestros políticos se olvidan de que tienen que preocuparse de esos reales problemas que tenemos y no de otras cosas que no nos afectan tanto a nosotros y les afectan solo a ellos, ¿no?
Sí, ciertamente. El 20 de abril hay una convocatoria, tanto en Tenerife como Gran Canaria, y creo que se ha sumado también ya Lanzarote, para que los ciudadanos, los canarios, espero que no sea monopolizada por ningún sector político, y cuando digo ninguno es ninguno, ¿vale? Sino que sea una manifestación popular de toma de posición y a la vez hacer una llamada de atención a los políticos para que empiecen a trabajar y se planteen algunas cosas, como por ejemplo, qué modelo queremos, la viabilidad de seguir creciendo, pero sostenidamente y responsablemente, de tal manera que pues ese crecimiento no interfiera de la manera que interfiere ahora mismo en las islas capitalinas, que es insufrible vivir prácticamente ya en Tenerife y Gran Canaria, por el tema de la sobrepoblación, por el tema de que las infraestructuras no están adecuadas, ninguna infraestructura, no solamente me estoy refiriendo a las carreteras, ¿no? sino a todas las infraestructuras que están completamente desbordadas, y al mismo tiempo pues plantearnos ese reto que bueno, yo creo que está ya asumido por toda la población mundial, que es el reto del cambio climático, y que es muy muy importante, ¿no? Porque aquí solamente nos congraciamos de los millones de turistas que vienen a Canarias, pero al mismo tiempo no velan los dirigentes, que sería su principal función, en que todo el mundo crezca, ¿no? Y no solamente unos depredando y destruyendo el medio ambiente se forren a costa también de la esclavitud de una parte de la población que trabaja para ellos, mientras se dan beneficios indecentes. Esa es mi interpretación de esa manifestación. Yo creo que ahí todo el mundo, el que más y el que menos, el de derecha, el de izquierda, el de centro, el de arriba y el de abajo, verá que esto es una situación real que nos afecta a todos y que es una gran pregunta que nadie responde, porque evidentemente el reto es bastante complicado, ¿no? Seguir creciendo, pero de una manera sostenible y con un reparto de la riqueza que nos beneficie a todos, en definitiva. No es que uno se beneficie a costa de otros o los otros a costa de uno, no. se trata de un crecimiento sostenido, que es la mejor manera de que crezca y que conviva una población. En Canarias es bastante difícil, pero sin un digamos, sin un toque de atención, me temo que nuestros políticos pues no se enteran. Yo confío, espero, me gustaría que fuera como aquella manifestación, aunque salió un poco rana la manifestación con las consecuencias porque nos tomaron el pelo, aquella manifestación en Tenerife de las Torres de Villaflor, ¿recordará?
Que fue peor el remedio que la enfermedad.
Exactamente, que fue peor, sí, porque nos tomaron el pelo.
Total.
Porque el gobierno del Estado dice, ustedes no quieren cortar un par de pinos, pues se van a enterar de lo que vale un peine, ¿no? Y nos pusieron esos mamotretos humillantes para transportar la energía eléctrica en Tenerife y aún así no solucionaron nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo confío en que toda esa gente que está sufriendo hoy no, quizás, ¿no? Pero esas colas, los problemas de cuando uno va a cualquier parte de la isla, cualquier playa, cualquier paraje y demás, está todo colapsado. ¿Queremos seguir así? ¿Queremos ir a más, como demandan algunos sectores económicos? ¿Cómo se reparte esa riqueza cuando vemos que Canarias sigue siendo, a pesar de esos números tan espectaculares, una de las regiones más pobres de Europa? Pues eso es lo que nos
entiende mucho. No se entiende. Bueno, pues el próximo día 20, a partir de las 12 de la mañana, en la Plaza Weller, concentración, no sé si llevará manifestación, pero en principio concentración, convocada por un montón de gente, entre ellos, pues Atán, Salvar la Terjita, Salvar Tenerife, Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello, Salvar el Puertito, Tabona Plataforma, Los Silos Isla Baja, Asociación Abeque, Red Asiren, Coordinadora El Rincón, Rebelión Científica y ADC, Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra, a las que se irán sumando algunas entidades más y, desde luego, a mí me gustaría que se sumaran los ciudadanos, porque el manifiesto, Leopoldo, es evidente que hay cosas que tenemos que enseñárselas a nuestros políticos, porque seguimos batiendo récord de turismo y seguimos sin repartir la riqueza, seguimos concentrando la riqueza en pocas manos, y aquí hay mucho trabajo, pocas personas para atender esos trabajos, hay una sobrecarga y sobreexplotación de nuestros recursos, no solamente hídricos, no vemos proyectos de sostenibilidad demográfica, no hay realmente una transición ecológica sostenible, y además tiramos agua sucia al mar y no hay manera de que dejemos de pagarle multa a la Unión Europea por seguir haciendo esto. Así que yo creo que hay más motivos que lo suficientes como para salir a protestar, ¿no?
Y efectivamente, que nuestra industria principal, que nadie, yo creo que nadie con sentido común esté en contra del turismo, para nada.
Cuidado, cuidado, sí, con la turismofobia, que he visto ya algunos vídeos en Instagram y algunas, sí, actuaciones de algunos activistas en los aeropuertos que empiezan a poner los pelos de punta, ¿eh?
Sí, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque evidentemente de lo que se trata, y ahí está el reto, en hacer compatible, digamos, ese sector industrial con otros sectores que son fundamentales para que subsista precisamente el turismo, como es, por ejemplo, nuestra agricultura, que no ha logrado encajar en la industria, cuando creo que es fácilmente encajable, al mismo tiempo el reto paisajístico y al mismo tiempo el reto demográfico. Ya sé que estoy poniendo que es fácil decirlo, pero a ver cómo se hace, ¿no?
Está el diagnóstico, ahora hay que buscar el tratamiento, ¿verdad? El diagnóstico lo tenemos claros todos.
Pero yo creo que no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado. Lo que pasa es que nos tenemos que poner todos a una y exigirle a nuestros representantes, que para eso están, no solamente están para cobrar dietas y demás, sino también para pensar, que para eso lo hemos puesto ahí, porque algunos me han dicho en estos días que claramente yo he tomado partido, estoy totalmente a favor de esa manifestación. Bueno, pues da tú las soluciones. Yo tengo mis soluciones, evidentemente, pero se las daré en privado a quien me apetezca.
Que abran un proceso de participación ciudadana, Leopoldo, que abran un buzón para los ciudadanos, que tengamos soluciones, las aportemos y después ellos las valoran, y que sean valientes, peligroso, y pongan alguna en práctica.
Claro, peligroso, peligroso, porque claro, a lo mejor las soluciones que proponemos los ciudadanos chocan con algunos intereses de hacerse ricos en un corto periodo de tiempo.
Vale.
Y evidentemente esa no es la solución. Y los políticos están solamente por esa solución, por el pelotazo a corto plazo y a ver qué me llevo yo. Habrá evidentemente excepciones, ¿no?
pero eso es lo que hemos visto en todos estos años. O yo me remito a lo que hemos vivido, a lo que está ahí, no son elucubraciones mías, es la triste realidad. Entonces yo creo que, ya les digo, hacer sostenible, hacer compatible nuestros intereses medioambientales con los intereses empresariales, que se puede hacer. Es más, conozco industrias, conozco establecimientos hoteleros que ya lo hacen. Entonces, ¿por qué no lo hacen todos? Esa es mi pregunta. Yo no lo entiendo. Al mismo tiempo del reto demográfico y del reto social, que tiene que ir aparejado. O sea, yo creo que una industria o una empresa puede sobrevivir perfectamente pagando sueldos dignos, sin que se vean mermados en exceso sus beneficios, que nadie pretende que los empresarios no tengan beneficios, por supuesto que sí.
Tienen que tener beneficios, su obligación tener beneficios.
Tienen que ser, claro, pero esos beneficios tienen que ser, digamos, morales. Y yo entiendo que no hace falta decir nada más.
No hace falta decir nada más. Don Leopoldo, la semana que viene tendremos más tiempo para darle un repaso a la actualidad política, que nos va a seguir acompañando exactamente la misma, porque esta semana ya sabes tú que están los ricos están de vacaciones y los políticos forman parte de una clase que en Semana Santa no se las espera. Así que la semana que viene volveremos.
Están de reflexión y confesando.
Que sí, que reflexionen, que falta tienen. Un abrazo, Leopoldo.
Muy bien, buena semana.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentado hace unos minutos a nuestro escritor, además que está proliferando en su escritura de libros, porque viene a presentarnos su esto es una nueva novela, ¿verdad, Goyo Dorta?
Sí, encantado.
Buenos días.
En la casa.
¿Cuándo vas a dejar de escribir? Buenos días. Como no vienes aquí nunca, contarnos lo que está pasando en el deporte.
Es que tengo ganas de venir, pero he pasado una serie de
vicisitudes.
De vicisitudes, exactamente, esa es la palabra santa. He tenido una especie de bronquio, he estado en cama 10 días, pero prácticamente la buena doctora que tengo. Tengo dos mujeres, una en mi casa y otra en la Seguridad Social de la Vera. No la recomiendo porque la chica está absolutamente
bloqueada de gente. No puede tener más pacientes.
El otro día recibió 47 pacientes y me daba hasta pena de ella. Pero bueno, me atiende, es una gran profesional y de momento estoy recuperándome de esta crisis.
Pues cuando estés perfectamente recuperado, aquí tienes tu hueco. Yo te invito a que en tu agenda digas, los lunes empieza la semana con Voy a Gente Radio. Perfecto. A decir cómo está el Tete, vale. Y cómo está el Lenovo.
Lo vamos hablando.
Pues nada, pero hoy vamos a hablar de quién mató al cartero, un hecho verídico que se estremeció en el puerto de la Cruz hace ya unos pocos de años, ¿no?
Sí, hace 31 años, ¿no?
Conocía y sigue sin aclararse.
Sí, sin aclararse. Y aparte que prescribió este crimen.
Es decir, que si ahora nos enteramos quién fue,
ya
está libre de pecado.
Se puede presentar y, como dice, pues está libre de pecado el asesino. Conocía a Manolito, el cartero, todo el mundo en el puerto lo conoce, era un cartero muy, muy especial.
Una de las historias tradicionales del puerto.
Sí. Conocía a todo el mundo con sus luces y sus sombras, daba gusto, contaba muchos chistes, era muy agradable. Pues a mí se me quedó una espinilla clavada cuando me enteré de este suceso, ¿no? Que fue terrible en la ciudad, que caló mucho en los medios informativos.
¿Y tú lo aclaras? ¿Quién mató al cartero? ¿O das distintas hipótesis?
No, he hablado con todo el mundo, He hablado con la policía local, policía nacional, guardias civiles, criminólogos.
¿Hubo una investigación?
Criminólogos, abogados. Todo el mundo se asombra, ¿no? Que ellos, lo más que ellos destacan, no quiero ser muy largo en el tema, lo que más destacan ellos es que si este caso se hubiera producido en el día de hoy, se hubiera solucionado el día siguiente. ¿Por qué? Porque las cuerdas que ataron a los carteros dejaron huellas. Porque cuando vas a la ferretería a comprar unas cuerdas no vas con unos guantes, obviamente, ¿no? Pero entonces, claro, por ahí empieza el tema y con los ADN y con los adelantos tecnológicos que en el día de hoy, este caso se hubiera resuelto. Incluso llama mucho la atención que la familia de Manolito, la señora y los hijos, son tres hijos, no quieren saber nada del tema por medidas represalias. En caso de que se enteren de quién ha sido el asesino de Manolito el cartero, pues ellos no quieren saber nada porque la mamá de los chicos, es decir, la mujer del cartero, pretende que esta cruz que ya lleva encima, porque incluso un año antes había perdido un hijo en la carretera, y lo cierto es que Diego, que el caso llama poderosamente la atención, incluso hace 31 años. Y los dos carteros, testigos directos del caso, que son Manolo, otro que se llama Manolo Cartero, el otro, y Antonio, que vive en Los Realejos, tienen 80 y pico de años. Y te cuento, tienen secuelas todavía, a pesar del tiempo que ha transcurrido, tienen secuelas de lo sucedido en la oficina de correo un 15 de diciembre del año 1992, con huelga de trabajadores a nivel nacional, en la época de Felipe González, y se jugó aquel partido que todo el mundo dice que era de la UEFA, no era de la UEFA, en el estadio Eleodoro Rodríguez López, entre el Milan y el Club Deportivo Tenerife, con Fabio Capello, que vino al mando, que te recuerdo es que se sacó una pancarta muy grande en el estadio que se iban a llevar a Fernando Redondo y que luego fichó en el Real Madrid. Todo este conglomerado, toda esta coctelería de casos y tal, aprovecharon para robar y matar a Manolito el Cartero.
¿Y fue un crimen organizado, vamos, premeditado, o fue fruto del azar, de la situación que se le fue de las manos?
Según el criminólogo, lo tenía bien atado. Conocía todos los pasillos de correo, conocía todas las aventuras de todos los trabajadores de correo, y el caso es que hay huella de todos los trabajadores de correo de ese día, pero del asesino no hay huella. Es un caso
extraño, desde luego.
Casi insólito.
Yo estaba aquí en Tenerife y además yo vivía detrás de correo.
Ah, vivía detrás de correo, entonces.
Por allí, sí, por la zona. Y la verdad es que llamó mucho la atención y se habló muchísimo del tema.
Sí, sí, se habló bastante. Solo los medios a nivel nacional. ¿Te acuerdas con Lito Mesa al frente de Antena 3 Televisión? Metió una cámara por todos los lados allí. Antena 3 Televisión en aquella época tenía un informativo a nivel de Canarias muy, muy, muy importante.
Que veía muchísima gente.
Fue un tema mediático. Salvador García estaba en Diario Aviso, hacía, ¿entiendes?, escritos muy grandes de este tema y que a mí me llamaba la atención. O sea, yo con esto, como le dije la presentación el otro día, el día del padre, el 19, que lo hice en el muelle, que fue bastante gente, que estuvo bastante bien, me quité un peso encima porque era una carga que tenía, no solo por eso, pero sino conocía prácticamente a toda la gente que íbamos a correo, a llevar servicios, ¿sabes? Y que en aquella época, ¿sabes?, que no había internet, no había telefonía móvil, no había cámaras,
móviles.
No había cámaras en correo, no había cámaras, no había seguridad.
Estaban aquellos que iban en los coches metidos, sí, que parecían, sí, unas maletas.
Sí, sí,
¿te acuerdas?
Sí,
que no, sí. No, en la mano no, estaban los Motorola, aquellos que empezaban a estar los, sí, ejecutivos, sí, pero lo que estaban eran los coches.
Lo que son las cosas, parece que llevamos con teléfono
móvil. Y hace 31 años.
Toda la vida, y hace 31 años. Y en esa oportunidad, pues el caso, ¿no?, que llama mucho la...
Y no había cámaras, ¿eh?
No había seguritas en correo. O sea, Puerto La Cruz, yo creo que sigue siendo una ciudad tranquila, ¿no? Pero bueno, obviamente pasan casos que llaman poderosamente la atención.
Y con la lectura de este libro, ¿alguien tendrá algo claro que no tiene antes de leerlo? ¿Sacar algo
sí,
claro?
Sí, saca conclusiones, saca muchas conclusiones y muchos datos. Hay muchas cosas que no coinciden. Cada cual tiene su versión, hay que respetarla, ¿me entiendes? Y entonces hay cosas, datos que mucha gente me ha dicho que, bueno, le ha encantado el libro, se está vendiendo bastante bien. La librería de Puerto La Cruz prácticamente en todas, del Mercado, Masilva, de Papelería 5, en cualquier lado de esto, me están pidiendo libros por todos lados. La verdad es que estoy contentísimo con el libro, que lo he hecho con toda la humildad del mundo.
Pues Goyo, lectura para este fin de semana, que son de 4 días. Así que sí. ya muchísimas gracias por el libro, que me lo ha dedicado mi querido amigo Goyo, y invitarte, tú sabes. En la agenda de los lunes, Gente Radio.
Perfecto.
Se toma usted un paracetamol si se levanta con dolor de cabeza.
Exactamente. Muchas gracias.
Gracias a ti, Goyo. Y mucha suerte con el libro, ¿Quién mató al cartero? Un hecho verídico que estremeció al Puerto La Cruz y a toda la isla hace 31 años. Gregorio Dorta Martín, el escritor del Puerto La Cruz.
Muchas gracias.
Bueno, pues ayer se presentó en la Isla Santa Cruz de Tenerife uno de los eventos musicales más importantes que va cogiendo ya arraigo aquí en la Isla de Tenerife. Se trata del Cook Music Fest. Y para hablar de ello tenemos al otro lado al autor, al promotor, al ideólogo, al motor de todo esto. José María Lacoba, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los radioyentes.
Oye, pues felicidades antes que nada porque estás montando un espectáculo, un cartel que ya le gustaría mucho contar con la mitad del que tú ya tienes asegurado. Porque ayer comunicabas que Maluma viene el 19 de julio.
Pues sí, Diego, la verdad es que, pues como todos los años, cada año nos pasamos los meses peleando porque el cartel de la edición del año siguiente sea mejor que el anterior. Y bueno, este año pues creo que otra vez hemos conseguido mejorar el cartel que teníamos el año anterior. Y así estamos, y ya en la pelea del 2025.
Oye, pues además se suma a uno que ya tenías, porque también traes a Aitana, traes a Ryan Castro, traes también a Lia Cali y algún que otra sorpresa que queda pendiente, ¿no?
Sí, nos quedan dos artistas más por presentar del día 19. Nos queda otro del día 20, que nos lo tenemos ahí guardadito todavía. Y bueno, al final es que quedan varios meses para llegar al evento, quedan 4 meses, y vamos dosificando pues la cantidad de información que soltamos. Pero bueno, que el festival este año, la verdad es que al realizarse en una parcela tan grande como es la del puerto de Santa Cruz de Tenerife, que tiene 27.000 metros cuadrados, ten en cuenta que son casi 21.000 metros más de superficie que lo que podíamos utilizar en el puerto de la Cruz, pues queda un festival de formato muy diferente, mucho más grande, con zonas de descanso, nos permite montar una zona de ocio, que era algo que a mí me faltaba dentro del festival. Hacer una zona de ocio potente. Este año montamos una noria gigante, o sea, la cantidad de cosas que podemos realizar son espectaculares.
Un salto cualitativo es muy importante.
Sí, un salto cualitativo en toda la vertiente del festival, en cuanto a la parte gastronómica, porque entran más puestos, en cuanto a la parte artística, porque al tener más espacio, tenemos un aforo mayor, podemos hacer artistas un poquito más grandes. Entonces, pues bueno, esa es un poquito la dinámica de la edición de este año del festival.
Bueno, pues ya hemos hablado de los artistas que ya tienes confirmados para el próximo 19 de julio, que ya están las entradas a la venta en tu página web y en algún sitio más que en tu página web.
Las tenemos en la página web y luego en las tiqueteras.
En las tiqueteras habituales.
Tiquetí tiene, entradas a tu alcance tienes. Entonces, bien, la venta va bastante bien, estamos contentos. El día 20 lo sacamos en diciembre, tuvo un pico de venta muy alto en la campaña de Navidad y luego ha tenido una media bastante buena, la verdad. Con el día 20 estamos seguros de que, al igual que en estas tres últimas ediciones, haremos sold out antes de la fecha del inicio del evento. Y con el día 19 creo que va a ir muy, muy, muy deprisa también.
El 19, ahí va, y tienes alguna sorpresa, pero el día 20 tienes otro espectáculo bestial con Elvis Crespo, Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa y Olga Tañón confirmados ya, y ya me decías antes que incluso puede caer alguno más.
Sí, ahí ya está Víctor Manuel, que lo cogimos ayer. Nosotros este año peleamos mucho que viniera Juan Luis Guerra, lo teníamos prácticamente hecho, toda la negociación estaba en la fecha ok, estaba todo ok, y al final el artista decidió terminar la gira el 13 de julio, que termina en A Coruña, que en principio pues era el headliner que teníamos previsto para el día de la salsa en el festival, ¿no? Pero bueno, se nos cayó a última hora, cuando ya estaba todo prácticamente finiquitado, y entonces pues uno de los artistas que teníamos, para la edición del 25, era Víctor Manuel. Entonces, bueno, pues adelantamos que actuara un año antes, y bien, muy contentos también, ¿eh? Nos queda otra sorpresita más ahí, pero vamos, ese es un día que como bien sabes, funciona muy bien, hacemos salsa y merengue y los artistas pues son de reconocido prestigio internacional y es un día que el formato fluye solo, es muy bailable, es muy divertido y bueno, pues va bastante bien, la verdad.
José María, ¿esta es la cuarta edición o la tercera?
Esta es la quinta, ten en cuenta que antes de que se hiciera en el puerto de la Cruz ya habíamos hecho dos ediciones en Santa Cruz, chiquititas, en la Plaza del Príncipe, y bueno, pues esta será, o sea, dos, tres, cinco, esta será la sexta.
Pues yo recuerdo cuando con valentía absoluta te la trajiste aquí al puerto de la Cruz en plena pandemia.
Sí,
con un par.
Estaba bastante potente.
Con un par. Oye, José María, y ya aprovecho que te tengo en el otro lado de la línea telefónica para preguntarte, ¿el Reggaeton Beach Festival se queda en el puerto de la Cruz? Porque también tú tienes algo que ver con ello.
Sí, el Reggaeton Beach Festival se queda en el puerto de la Cruz. La intención es que perdure allí. Este año hemos conseguido, yo no sé si recuerdas que para el Cook, nosotros la mitad de la parcela montábamos la feria de atracciones en la parte de arriba y el formato festivalero se montaba en la parte de abajo de la explanada, ¿no? Pues para RBF lo que hacemos es coger el 100% de la parcela, empezará desde la parte de arriba del faro hasta abajo. Entonces, el aforo es grande, se va a partir en dos recintos dentro de uno solo, en dos alturas, y los artistas son súper potentes. O sea, este año ha sucedido una cosa a nivel nacional, que es que no hay headliners. Nos ha costado a nosotros, por ejemplo, tener a Aitana y tener a Maluma dentro del Cook ha sido una odisea. O sea, nos hemos peleado con festivales de prestigio nacional, con gente que tenía mucho más recorrido que nosotros, y nos ha costado muchísimo conseguir cerrar el cartel, porque la oferta de artistas internacionales que hay ahora mismo girando es muy pequeña. Si ves los carteles a nivel nacional de los festivales más potentes, te vas a dar cuenta de que no hay la diversidad que ha habido otros años. Eso pasa también con el reggaetón y la música urbana, pero nosotros hemos conseguido cerrar un top, super top, para RBF, uno de los internacionales más potentes. Hemos conseguido este año poder traerlo. Lo anunciaremos más adelante, pero muy, muy, muy contentos con la operación que hemos hecho.
Pues José María, no te quito más tiempo porque sé que tienes que coger un avión. Oye, muchas felicidades por el logro conseguido de trasladar el Cook Music Fest a Santa Cruz, a un entorno muchísimo mayor, un salto cualitativo en este festival que ya, como bien me corrigiste, son 5 años, pero que aquí en el Puerto de la Cruz hemos vivido 3 años apasionantes, y además agradecerte que nos diera alegría en la época más complicada del COVID, cuando este tipo de actuaciones era todo un riesgo. Muchas gracias, José María, y te seguiremos teniendo aquí porque el reggaetón lo vas a traer, lo vas a mantener en el puerto.
Desde luego que sí.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego, Diego, gracias.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio, 9:15, y creo que ahora es el momento de hablar de cine. Pues sí, así es, y creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro cinéfilo avanzado, don José María Manuel Coma. Te iba a decir, es que me estaba leyendo otro nombre. Manu, ¿qué pasa? Manu Díaz Noda, buenos días.
Buenos días.
Estamos de miércoles viernes, pensando en las procesiones. Pues Manu, Manuel, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Leyendo cosas que no debe uno. Esto de hacer el programa en directo con los WhatsApp abiertos no se debe. Y con la escaleta por un lado y por otro. Bueno, discúlpame haberte cambiado el nombre, pero no hemos cambiado el día. De viernes hemos pasado a miércoles porque la semana pasada lo anunciábamos. Los estrenos de cine esta semana se trasladan a miércoles. Así que, si quieres, empezamos cuanto antes por las plataformas.
Muy bien. Pues efectivamente, bueno, las plataformas mantienen sus estrenos previstos. Eso, ahí no hay cambio, y empezamos con Netflix, con una película de producción francesa que es, pues bueno, la tercera versión de una historia que bueno, la primera es desde luego uno de los grandes clásicos de la historia del cine, la segunda versión, aunque inferior, pues bueno, yo creo que es una versión también notable, pero a ver qué tal esta tercera versión. Hablamos del Salario del Miedo. Salario del Miedo originariamente era una película de 1963 que estaba dirigida por Henri Clouzot y que, bueno, como digo, uno de los grandes clásicos, no solo del cine francés, sino del cine mundial. Tuvo una segunda versión en 1977 de la mano de William Friedkin, quien, es verdad que ofreció una película pues un tanto más irregular, pero también con grandes momentos de cine. Y ahora nos llega pues esta tercera versión, que está dirigida por Julien Leclerc, con Franck Gastambide, con Angie Dandot, Jolyane Zemani y Alban Lenoir en los roles principales. Y la trama sí es la misma. Después de un ataque a un puesto petrolífero, pues hace falta transportar nitroglicerina muy mal estado en, y en grandes cantidades en camiones, y bueno, pues se contrata a 4 conductores para que hagan este periplo por territorio bastante accidentado y desde luego con bastante riesgo para su vida. Como decimos, bueno, tercera versión de una de las historias clásicas del cine. Si ven este, no han visto las anteriores, pues recomendarles sobre todo ir a la original de 1963.
Tiene poco más de 24 horas para extinguirlo.
Bueno, pues vamos con la segunda propuesta.
La segunda propuesta nos llega por Disney Plus. Es una serie titulada Renegade Nell, o sea, la renegada, la bandida Nell. Es una serie de producción británica protagonizada por Luisa Harland, a la que recordamos bueno, por un papel en Juego de Tronos, aunque también pues bueno, algunos rostros conocidos como Joel Richardson o Frank Delane. Es una serie de época ambientada en el siglo XVIII, donde la protagonista es una mujer falsamente acusada de asesinato que huye, y a partir de ahí pues no le queda otra que dedicarse al mundo criminal, en este caso pues asaltando diligencias y intentando sacar dinero de donde puede. En este caso, aunque es una serie de corte histórico, digamos que el toque va más por el cine fantástico y por una puesta en escena posmoderna y con secuencias de acción exageradas y grandilocuentes que desde luego nada tenían que ver con la realidad del momento. En cualquier caso, pues bueno, ante todo una serie entretenida que apuesta por el humor y por la acción.
No me busque las cosquillas.
Manu, vámonos a nuestra plataforma preferida, por lo menos la mía.
Bueno, vamos efectivamente a Apple TV y en este caso a un documental que nos llega en 2 episodios y que está dedicado a la figura de Steve Martin. El documental se titula Steve y es un repaso pues a lo largo de estos 2 episodios por toda la carrera profesional de este humorista muy popular en Estados Unidos, quizá en España no tanto, aunque sí es verdad que bueno, muchas de sus películas casi todas se han estrenado aquí y lo conocemos, pero es verdad que el impacto de Steve Martin en Estados Unidos va mucho más allá de lo que conocemos en España. Un humorista que empezó su carrera finales de los años 60, principios de los 70, se vino a unir a toda una corriente de humor irreverente que surgía en ese país con programas como por ejemplo el legendario Saturday Night Live, que sigue funcionando a día de hoy, y con la particularidad de que si bien en aquella época pues los humoristas un poco se iban influenciando unos a otros, Steve Martin siempre se ha mantenido muy en su línea, en este caso un humorista único y que a lo largo pues de 50 años de carrera pues sigue manteniéndose en lo más alto. Ahora mismo, gracias a la serie Solo Asesinatos en el Edificio, pero como decimos, pues bueno, una carrera extensa y que pues siempre ha estado marcada por la personalidad particular de este humorista.
My whole life is backwards. How did I go from riddled with anxiety in my 30s to 75?
Pues vámonos con la última propuesta en plataforma.
Pues la última nos llega por Amazon Prime, es una, en este caso, largometraje dirigido por George Clooney. Su título es Remando como un solo hombre, una película basada en hechos reales y que nos lleva pues a la década de los 30, el momento en el que pues Estados Unidos estaba atravesando la Gran Depresión y donde, pues bueno, en este caso, esta historia es una historia de superación a través del deporte, en este caso las competiciones de remo, y nos va a presentar pues cómo se fue formando el equipo de remo que después iría a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Una película que está protagonizada por Joel Edgerton como el entrenador de este equipo, y donde Green pues recoge un grupo de jóvenes actores, la mayor parte de ellos pues no conocidos o poco conocidos en el cine, para contarnos pues esta historia, como decimos, de superación, no solo de superación de un momento histórico difícil a nivel económico en Estados Unidos, económico y social, sino también de cómo pues este grupo de chicos de diferentes procedencias pues acaban forjando su propia unidad y acaban convirtiéndose en un equipo deportivo. Maybe we can row
as a team. If you guys don't get yourselves figured out, you're not racing at all.
The boys, that boat, Saiga.
Pues bueno, comenzamos con las salas, que esta semana sí estrenan los miércoles.
Bueno, pues esta semana y hoy miércoles pues tenemos un estreno, una película argentina que se titula Puan, una cinta dirigida por María Alche y Benjamín Nayat, y que está protagonizada por Marcelo Subioto y por Leonardo Sbaraglia. Una cinta ambientada en el mundo de la academia, el mundo de la universidad, en este caso la Facultad de Filosofía y Letras, dentro de la enseñanza de la filosofía, donde el protagonista, un profesor, porque siempre ha dedicado su mundo a toda su existencia a la filosofía, a investigar, a la enseñanza, y siempre pues un poco a la sombra del que había sido su mentor y era el que un poco había encauzado su carrera. Cuando este fallece, pues la cátedra en la universidad pues queda a su puesto vacante y todo apunta a que él es el heredero natural. Sin embargo, de repente llega pues digamos otro colega pues de trayectoria mucho más popular, más atractivo, más brillante, más digamos que sabe relacionar mejor con el resto de los compañeros, y a partir de ahí pues empieza esta lucha entre estos dos personajes por optar no solo esa cátedra que ha quedado vacante, sino por casi defender pues estilos de vida completamente opuestos.
Pues continuamos, siguiente propuesta.
Pues la siguiente nos viene de la mano de un director un tanto particular, Bertrand Bonello, director de origen francés, que tiene una filmografía extensa, aunque es verdad que bueno, muchas de sus películas o no se han estrenado en España o han tenido una distribución muy limitada, casi todas pues vistas sobre todo en circuito de festivales. En este caso su último trabajo sí llega a salas, yo creo que en parte también un poco impulsado por su reparto, pues tiene a dos actores con cierto renombre como son Lia Seydoux y Josh McKay. Y quizá, pues bueno, frente al resto de las películas de Bonello, quizás una propuesta un poquito más accesible para el público general. En cualquier caso, La Bestia, que es la película que se estrena esta semana, pues una cinta que ha pasado pues por el Festival de Venecia, el Festival de Sevilla, de Valladolid, por diferentes festivales a lo largo de todo el mundo, y ha tenido pues muy buena recepción. Aquí pues nos encontramos en un futuro cercano, digamos, donde la inteligencia artificial pues se ha convertido en una herramienta fundamental, y donde la protagonista pues está teniendo una serie de problemas en su día a día, de sueños extraños, de comportamientos extraños, y no sabe a qué se debe, y pues se somete a una tecnología experimental para purificar el ADN, y para eso, pues incluso llevándola a revivir, digamos, vidas pasadas. Así, a lo largo de la película, pues vamos a ir saltando de 1910 a 2014 y a 2044, que es cuando se desarrolla esta historia, para ver, pues, elementos que han sido recurrentes a lo largo de las diferentes vidas de esta protagonista y que tendrá que aprender a superar.
¿Se acuerda, verdad?
¿De qué?
De que ya nos conocíamos.
¿Así?
Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta.
Todos hablan sobre...
Bueno, la siguiente, pues bueno, es una historia conocida para los que ya son de digamos, de una generación avanzada. Se trata de Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Es un biopic de producción alemana en torno a la figura o a la construcción de esta banda, esta boy band, que era Milli Vanilli, que a finales de los 80, principios de los 90, pues tienen un grandísimo éxito, hasta que se descubre que sus dos miembros, dos chicos guapos, atractivos, grandes bailarines y más, pues realmente no cantaban ellos, eran, digamos, que había sido un grupo formado casi que por casting, donde las voces y las canciones venían de un lado y lo que es la fachada, es decir, los que daban la cara, los que bailaban, los que iban a los conciertos, pues eran otros, siempre cantando en playback y siempre, pues bueno, dando una imagen falsa que después, pues, generaría una gran polémica cuando la verdad saltó a la luz.
Somos hermanos para siempre.
Me da igual que cantaran ellos o no, me encantaba.
Ni poco como bailaba Milli Vanilli aquí alguno. Ay, qué engaño más grande. Qué decepción, bueno, con lo guapo que eran los chavalines, ¿eh?
Bueno, yo lo de guapos y lo de bailar, eso sí era de verdad, lo otro no.
Cantar cantaba poco, sí. Bueno, pues vamos con la última propuesta, que es la más comercial de todas.
Lo que quería
es... Bueno, pues la más comercial de todas es el reencuentro de los dos titanes, que Godzilla y King Kong. Nos llega Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Es una película que forma parte del Monstruo Verso, que es esta línea, digamos, de producción por parte de el estudio Warner, recuperando a estos dos titanes. Empezó la trama con Godzilla, después vendría Isla Calavera, después llegaría Godzilla, el rey de los monstruos. Justo al salir de la pandemia, Godzilla contra King Kong, que fue una de las películas que un poco salvó la taquilla después de la pandemia, y ahora nos llega, si en la anterior se peleaban, ahora se van a liar. Godzilla y King Kong, el nuevo imperio, donde pues a través de la exploración de esa tierra hueca, que es ese mundo escondido bajo la superficie de la tierra, pues se descubre, pues, a toda una civilización de grandes simios que de repente, pues, suben a la superficie, y la única forma de controlarlo es pues que King Kong, aliado con Godzilla, pues se enfrenten a toda esta población de grandes simios. Una cinta de grandes efectos especiales, de acción, de destrucción, con mucho humor y con, pues bueno, esta alianza que los creadores de la película han dicho que es pues un poco un arma letal, pero con monstruos. En este caso, en vez de Murtaugh y Riggs, pues tenemos a Godzilla y King Kong.
Eso.
Pues Manu, Stepping Wood era complicado, así que tu banda sonora original no está vinculada.
Pues sí, es verdad que era complicado, pero sí es cierto que afortunadamente Steve Winwood es uno de los integrantes de Louisiana Gator Boys, que es una banda ficticia que se creó para la película Blues Brothers 2000, donde, pues eso, los Blues Brothers al final, pues, participan en Louisiana en una lucha de bandas, y sus principales competidores son, pues eso, de Louisiana Gator Boys, que es una banda que es ficticia porque es creada para la película, pero que está integrada pues por grandes, entre los grandes, entre los que está pues B.B. King, estaba Eric Clapton, estaba Isaac Hayes, Dr. John, estaba, bueno, muchísimos grandes artistas musicales, y donde Steve Winwood pues también ponía parte de la música. En este caso, pues bueno, la banda interpretó uno de los temas que era How Blue Can You Get, y que evidentemente pues frente a los Brothers no pudieron ganar, pero ahí queda esto, esta reunión de grandes artistas para Blue Brothers 2000.
Pues Manu, ¿qué te digo? Escuchando este tema tan interesantísimo, nos vamos a despedir de ti hasta la semana que viene, que volveremos a reencontrarnos los viernes.
Muy bien, hasta el próximo viernes y feliz Semana Santa.
Buena Semana Santa.
Like a cigarette, I watch you dip down on it, baby, and crush it. Tell me how blue can you get?
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues también hacía muchísimo tiempo y aprovechando la Semana Santa hemos conseguido cuadrar fechas y tenemos aquí una invitada que lleva siendo invitada a esta casa, yo creo que más de hace 4 meses. Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Colofino, Coro Motollanes. Muy buenos días, Cori.
Hola, muy buenos días. La verdad que encantada de estar aquí.
Saludar. Pues no viene más porque no quiere.
Sí, es verdad, porque bueno, al final el día a día, pues lo que uno pues te lleva a la política municipal, pero también el trabajo. Bueno, nada, pero yo encantada y saludar a todas las personas que nos están escuchando.
Que se convierta en una costumbre que vengas a hablarnos de ti y de lo que te apetezca a ti, pero fundamentalmente de tu querido pueblo. Porque esta mañana estuvo aquí Mercedes Vera hablando de política y yo quería hablar contigo de otra cosa. Pero ya.
Todo te lleva a la política.
Quería hablar de ti, que cómo te encontrabas tú ahora en tus nuevas responsabilidades y cometidos municipales después de tantos años participando en las tareas insulares dentro del Cabildo Insular de Tenerife.
Sí. Bueno, la verdad que muy bien. Estoy bastante contenta porque al final yo creo que son las decisiones que uno toma. Es verdad que llevo 26 años en política. He estado en el ayuntamiento, es verdad que en Cabildo. Y luego, claro, cuando tomas las decisiones, porque estoy convencida de que hay otras formas de gestionar ICO de los Vinos. Y bueno, la verdad que muy contenta, sobre todo con el trabajo que estamos realizando. Como yo creo que, bueno, uno tiene que trabajar y demostrar que eso que decimos que en este caso es lo que estoy diciendo, que hay otras formas de hacer política, son reales. Y yo creo que al final pues eso se demuestra haciendo, ¿no? El camino se hace andando.
Y no es fácil, además, porque la municipalidad es compleja. Compleja.
Sí. Si me dices, cuando yo estaba en el Cabildo estaba bastante liada, pero sigo igual de liada o peor del el lío que Nico. Muy satisfactorio, porque al final es la cercanía con las personas.
Se toma el pulso a la ciudad de verdad desde la municipalidad.
Sí, sí, sí.
Ahí no hay mesa de despacho, ahí hay toc toc, hola, ¿cómo estás? Sí. Estoy aquí.
Y sobre todo porque muchas veces tratas temas tan distintos, ¿no? Que son las particularidades de cada uno, ¿no? Al final incluso también hay que poner y potenciar una cosa que yo creo que es clave a nivel municipal, que son los consensos. Cuando hablas con vecinos, ¿no? Que el que tiene un problema, el otro tal. Entonces, ¿no? Como unos están siempre, a lo mejor unos en contra de otros, o el típico tema de dónde quieres poner el contenedor de la basura. Esos son los típicos temas de discusiones vecinales. Entonces, al final, lo pongo como ejemplo, como anécdota, pero hay muchas cuestiones que son más trascendentes que efectivamente necesitan un consenso. Y eso es un poco el talante y lo que hemos implantado, por así decirlo, en el Partido Popular de Ico de los Vinos en estos nueve meses, que ya en 9 meses han pasado tantas cosas.
Bueno, ¿estás satisfecha con la aportación de tu grupo municipal, que pasó de 4-3 por la salida de José María Polegre? ¿Estás contenta con la aportación al día a día?
Bueno, la verdad es que no, en definitiva por lo siguiente. Nosotros nos presentamos a los comicios en 2023 nos faltaron 111 votos para obtener un quinto concejal. Al final, la verdad es que, y aprovecho porque la verdad es que no tampoco lo sueles hablar mucho, pero hay que pedirle disculpas a todos los votantes del Partido Popular en ICO, porque de unos resultados han mermado lo que ha sido la representación. Los motivos, eso se produjo en noviembre. A mí todavía los motivos no me quedan claros, porque en realidad tampoco es que hubieran discrepancias internas ni nada por el estilo. Pero sí, fíjate una cosa. Ayer, anoche tuvimos pleno municipal en el que, en el pleno de constitución del ayuntamiento, precisamente el concejal en aquel momento del Partido Popular votó en contra, y además era el defensor, sobre todo cuando el actual alcalde, ahí PSOE, presenta una propuesta para quitarle las facultades al pleno, y es precisamente ese concejal en el que dice, oye, no podemos permitir que al pleno se le quiten facultades. Muy bien. Fíjate lo curioso ahora, ¿no? Anoche, el grupo, el Laura pertenece al grupo no escrito, llevan otra vez la propuesta y precisamente se ausenta. Yo no estoy, por lo menos es curioso, porque al final te das cuenta que una persona que lleva tantos años en el partido, ahora pues favorece el partido que gobierna, cuando él, pues muchas de las cuestiones cuando fue candidato y de lo que presentaba, muchas cosas estaban en desacuerdo. De todas maneras, yo creo que al final las personas son libres, ¿no?, de tomar las decisiones. Él ha decidido no dejar el acta para que pase el otro compañero, que creo que es como deben de ser las cosas.
¿Sigue militando en el Partido Popular, José María Polegre?
No, él pidió la baja y al día siguiente presentó su propuesta como que lo adscribieran como concejal no escrito.
Es que tengo la sensación de que si no se ha incorporado al equipo de gobierno y está como no escrito y no está en el Partido Popular, es una manera de hacer política en torno a la destrucción en vez de a la construcción, ¿no?
Y sobre todo porque...
No, es la sensación que tengo yo cuando me estoy posicionando y digo, se sale del Partido Popular, no va al equipo de gobierno, no coge tareas de gobierno, se va a los no adscritos y... No, yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que gana ICO con este movimiento?
La verdad es que no entendemos ni siquiera tampoco nosotros, ya te digo. Yo sí que tengo que decir que, bueno, cuando él se fue, él decía que para nada era por ni motivos personales, simplemente él veía otra manera de hacer política. Nosotros la manera de política que tenemos ha sido, y en estos 9 meses, la de llevar propuestas al Pleno. Aproximadamente podemos tener más de 100 iniciativas entre comparecencias, preguntas, ruegos, las propias mociones, y no ponemos más porque no tenemos más capacidad de presentar por los números que hemos sacado, ¿no? Porque yo creo que al final es una cuestión de ir, escuchar a la gente y proponer. No hay otra cuestión, para esto nos hemos presentado. Entonces, muchas veces no entiendo. Él alegó en su momento que no le gustaba lo de la moción de las reinas en aquel momento, cuando eso era una cuestión que lo planteaban desde el propio grupo, desde el Partido Popular o desde la propia ciudadanía. Pero bueno, yo, en definitiva, la gente toma las decisiones en su momento, y ahora mismo nosotros tenemos 3 concejales, tenemos grupo, y bueno, estamos haciendo la misma labor. Y bueno, incluso estamos esperando a que tome posesión, porque la número 2, por problemas de trabajo y de compatibilidad
del Partido Socialista, cargo
del Partido Popular. Tuvo que...
También ha habido un cambio en el Partido Socialista, creo, ¿no?
En el Partido Socialista también, por el mismo... en este caso ahí, que en Alternativa Codense... Bueno, y espérate, en el PSOE también. Sí, porque al final...
Hay movimientos en ICO en todos los partidos.
Sí, porque ¿sabes qué pasa?
Claro, el Partido Popular va a cambiar en la número 2 porque va a rodar, pero no se va a quedar con el hasta, sino la va a entregar y va a rodar.
Claro, porque ¿sabes qué pasa también? Que, no, eso ya fue el mes pasado, que muchas veces cuando te presentas, pues tu vida laboral también le ha pasado, en este caso, a 3 de los partidos que estamos representados en ICO. Es una cosa... pues normal en ese sentido. De todas maneras, yo me gustaría más centrarme en el trabajo que estamos desarrollando. Hemos conseguido aprobar diferentes propuestas nuestras. Eso yo creo que es satisfactorio para cuando, ya que cuando se suele decir, ¿no?, la oposición es muy fría, muchas veces no te cuesta, pero yo creo que al final, cuando tienes el objetivo claro, cuando quieres proponer cosas para ayudar y ser una herramienta útil, ¿no? Yo creo que ese es nuestro lema y lo que estamos haciendo.
Cori, ¿estás satisfecha entonces en tu etapa municipal?
Sí, es otra...
¿Me vas a decir que estás más contenta en el ayuntamiento que en el cabildo?
Son etapas distintas, son cosas distintas, porque en el cabildo al final estás más a nivel insular. Yo pasé una época preciosa, porque llevar los servicios sociales, trabajar con la gente, que al final es un poco lo que me gusta, lo que me he dedicado profesionalmente, y al final es una cuestión distinta, ¿no? La planificación, la visión de la isla. Y a nivel municipal también, bueno, ha aumentado también ese trato con las personas. Los temas son mucho, por así decirlo, distintos, pero desde luego que sí. Yo creo que las personas que nos dedicamos a la política, por lo menos yo, cuando entras en esto es para aportar, para construir, y por eso te digo que de momento creo que la crispación política, es que sinceramente...
Es
tremendo la que hay en la sociedad, pero es que Nicot de los Vinos parecía que hay un ring de boxeo. Y sinceramente...
¿Ayer qué tal?
Bueno.
Ayer hubo un pleno hasta las 11, 11 y pico de la noche.
¿No? Hasta las 12 y no se terminaron los puntos, no llegamos a las preguntas ni a los ruegos. Ayer fue, fíjate, una cosa. Yo, la experiencia que estaba haciendo, que se me había dado en estos 9 meses, bueno, estaba siendo más dialogante. Pero sí que es verdad que en los últimos 2 plenos, el actual gobierno, AIPSOE...
Lo he dicho 2 veces, AIPSOE, AIPSOE. Ah, bueno, como hay Carmela.
Ah, vale. Pues mira, ahora menos. Luego, la parte positiva.
Es que la ha dicho 2 veces y me ha sonado hay Carmela las 2 veces.
Bueno, hay de...
Alternativa y
consenso. Ahora lo voy a decir y me voy a... Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que es alternativo de ese PSOE, entonces ya es como, claro, lo sueles ver escrito en las propuestas.
Ahí PSOE.
Me voy a llevar esa anécdota del día de hoy, de esta entrevista.
Que cuando le diste la primera digo, tío, me sonaba y la segunda me dio, tengo que decir.
Vale. Bueno, y se ha dado que en los 2 últimos plenos, sí que es verdad que, por ejemplo, en el último pleno hemos pedido, teníamos como 6 comparecencias y no hicieron ninguna. De hecho, nos decían que fuésemos a solicitar la información por escrito, que ellos las comparecencias las veían como preguntas. Entonces, claro, desde hace 2 meses, como que el talante que se venía dando está tomando ese giro. De hecho, ayer nosotros solicitamos una comparecencia y no entraron en el debate. Sí, hicieron la comparecencia en 3 minutos y además la hicieron incluso, yo le preguntaba la gestión de gobierno de ellos y hablaban de el pasado. Entonces, tampoco desde mi punto de vista, tampoco la hicieron con rigor, ¿no? Pero... Bueno, vamos a ver, dentro de unos meses pasamos por aquí y te cuento cómo está tomando este giro el ayuntamiento. Yo creo que al final el ayuntamiento que estaba en minoría, en el que por eso quizás...
Sigue en minoría. Distinto. 8 más 2 son 10.
Sí, pero estamos viendo que el no escrito le está apoyando en todo, efectivamente. Entonces,
eso se llama transfugismo.
Claro, pero como presentó la baja antes de irse, pues no lo entra. La cosa está bien estudiada.
Qué cosa más rara. La verdad es que... ¿Te arrepientes de no haber llegado a un acuerdo con Coalición Canaria para formar gobierno tras la elecciones?
No, para nada. Sinceramente, no.
Porque te lo propusieron, ¿no?
Sí, pero es que vamos a ver. Estamos hablando, y aquí es un tema para aclarar. Vamos a ir por una parte. Las políticas que estaba llevando Coalición Canaria, Nico de los Vinos, y eso fue uno de los motivos de mi salida, en ese sentido. Yo creo que no eran las correctas. Y era lo que te decían las personas de ahí, los resultados electorales, ¿no? Nosotros nos sentamos, porque una cosa es lo que yo pienso a nivel personal y otra cosa es los intereses de Ico de los Vinos. Nosotros valoramos los intereses de Ico de los Vinos. Tuvimos las reuniones con AI y tuvimos las reuniones con Coalición Canaria. Ambos pues escuchamos y demás, ¿no? Sí que es cierto que en este caso... Precisamente el concejal no adscrito bajo ningún concepto iba a firmar una moción de censura, aunque hubiéramos llegado a tener todas las concejalías. Era un tema en el que, bueno, no se hubiera dado porque 7 más 3 no sumaba. Lo que sí que es cierto es que en una postura anterior el Partido Popular tenía más lo que se dice la llave, tenía más poder de presión que en la situación en la que estamos ahora. Una situación en la que, insisto, bueno, porque una persona no ha decidido dejar su acta ni hacer lo que creo que tenía que hacer por una cuestión más ética. Su acta la consiguió a través de las siglas del Partido Popular y del trabajo de todos los compañeros. Pero yo creo que también es un tema para que, bueno, ese concejal que durante los 4 años de oposición decía en una cosa y que ahora estamos viendo que hace otra, pues también es un tema para que los icodenses puedan comprobar quién está gobernando, ¿no? Porque hay muchas cosas. Anoche, por ejemplo, en las formas y los talantes, Y sobre todo también, por ejemplo, hace unos meses nosotros en Mienda las aprobaba y anoche nosotros decíamos, oye, no, ¿por qué no solicitamos al gobierno de Canarias pues este programa? Y te justificaban cosas como, no, porque sí, lo del gobierno bien, pero no queremos centrarnos en programas específicos. Y hay una cosa... Vamos a ver, yo, hay una cosa que me sorprendió, quizás es porque vengo de Cabildo y es una administración que gracias al funcionariado y a todo, vamos, está en otro nivel, eso lo tengo claro, lo estoy comprobando, y poniendo en valor los trabajadores de ICO. Pero fíjate que hay una cosa que es una cuestión de costumbre. Yo llego y las mociones, las enmiendas no se registran, sino se presentan ahí a última hora. Y yo decía, oye, yo necesito tener tiempo para leerme una enmienda, ¿no? Yo creo que...
Algo que vamos a tratar en el pleno.
Claro, es por lo menos un mínimo, ¿no?
Antes de empezar
el pleno. Antes de empezar. Y no, y que incluso con tiempo. Fíjate que yo las comparecencias, hace que ellos tienen la información hace 15 días, registré el 5 de marzo la comparecencia del agua y casualmente en los 15 días se hubieron reuniones con el consejo, se reunieron con nosotros creando una mesa técnica, claro, de llegar a la comparecencia para decir hemos hecho esto. Totalmente lícito, no pasa nada. Yo no vengo aquí al ring del boxeo, yo vengo, oye, estos son los plazos y hay que cumplir para agilizar la gestión del funcionariado. Pero fíjate una cosa, yo registré hice por registro de entrada las enmiendas ayer a las 10 de la mañana, en el que lo pasé en un grupo de portavoces, incluso hablé con todos los portavoces, hablé con Mercedes, intenté hablar con el grupo Alternativa y Codense, pero no, vamos, absolutamente nada, no de respuesta. Cuando se da el pleno, ellos presentan, que además me enteré en el momento, por lo que, claro, tienes que estar defendiendo la propuesta y viendo la enmienda. Pero ahí no está el tema, porque eso se puede hacer. El tema está en que el señor alcalde me dice a mí que...
Que no haga más vídeo.
Yo creo que por ahí va el asunto también.
¿Qué haces haciendo vídeos? Que hagas mociones.
Bueno, pero mira, pues...
Tiene que venir más por aquí.
Ayer justo me dijeron eso, ¿no? La cuestión está en que, fíjate, yo pido un receso de 3 minutos para mirar la enmienda, porque era una enmienda complicada, de puntos distintos y demás, a ver cómo yo iba a quedar, y no porque ya se me había entregado antes de la sesión. Pero luego después, una cosa en la que yo había entregado a las 10 de la mañana, el alcalde dice que las entregué por la mañana y no les había dado tiempo. Entonces, aquí al final es cuando las cosas convienen, ¿no? Y como esa...
La vara de medir para mí una y para ti otra.
Efectivamente. Entonces, bueno, esto está siendo también interesante para un poco conocer hacia dónde, ¿no?, está caminando ICO de los Vinos. En esa labor de fiscalización estaremos y en esa labor también de construir un ICO mejor estaremos.
Cori, te tengo que dejar porque tengo la tertulia ahí aplazada, que se nos ha echado el tiempo encima. Una semana de 3 días es muy complicado.
Sí, bueno, pero yo agradecerle.
Tú sabes, me escribe WhatsApp. Diego, tengo que contarte esto. O vienes o te llamo.
Vale, muy bien.
Tennos informado, ¿vale?
Vale, que tengan buen día. Gracias por invitarme. Y nada,
siempre estás invitada. Siempre estás invitada.
Muy bien, gracias.
Segunda pausa musical antes de la tertulia. Última selección de esta semana de Steve Bingwood. Night Train. We'll be right back.
se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia para concluir esta mini semana de tres días. Buenos días, Chano Esteves.
Muy buenos días.
Hoy te veo buena cara.
Sí, pues la semana pasada estaba fatal. Todavía sí. Me queda un restillo ahí de,
pero va.
De la garganta y
va
tal.
Va mejorando.
Sí.
Doña Giovanni, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, felicidades por tu estreno la semana pasada en tu sección inmobiliaria.
Gracias.
¿Ha mejorado muchísimo el español?
A ver, es que sí, gracias.
voy a dejarlo ahí, que ha quedado fenomenal. Don Jorge Vilán, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Eh? ¿Que le empató el Tenerife al español?
Sí, señor, es verdad, buena noticia. Y don Fernando Ruiz Pérez, que lo tenemos en el estudio. Fernando, bienvenido.
Buenos días, bien hallado.
Esta semana de tres días no hemos sabido tu comentario, tu análisis semanal, que del que disfrutamos toda la semana, mi querido rojo preferido. ¿Cómo te llamas a ti, mi querido rojo?
Mi rojo preferido.
Las cosas
soy su
como
rojo
son.
Preferido, lo siento.
Porque discutimos mucho, pero nos llamamos fantásticamente bien.
Esto yo lo cuento aquí en los micrófonos. Es una infidelidad flagrante.
Lo siento, Chano.
A mí me había dicho siempre lo contrario. De los tertulianos.
Él tiene corazón para
tertuliano preferido, Chano.
Y opinador.
Y opinador, mañanero.
Que ya no me voy a fiar ni un pelo.
Lo que sí es verdad que gracias a personas como ustedes esta radio puede ser plural. Porque a veces nos cuesta trabajo tener opiniones de izquierda. No sé por qué. No sé, pero debe ser que tengo fama de ser muy de derecha. Pero vamos, yo cuando militaba en UPyD me decían que era muy de derecha, y cuando milité en Ciudadanos, que militaba en dos formaciones políticas, todo hay que decirlo, me decían que era muy de izquierda. Es decir, que debe ser que estoy en el centro.
Por lo menos en el centro de UPyD y Ciudadanos.
Entre esos dos.
Vista la deriva de Ciudadanos, seguramente tenía.
Oye, ya están en
razón,
Ya se han hecho el harakiri definitivo. Van a presentarse a las catalanas. Definitivamente. Diciendo además Carrizosa que Alejandro Fernández es un estupendo candidato. ¿Qué les parecen a ustedes? Porque el movimiento del PP, el PP, que me lo explique alguien lo que hace, ¿eh? Porque se pone a hacer tonterías, decir ahora por aquí, ahora por allí, debilita sus bases y al final hace lo que tenía que haber hecho el primer momento, que sí. Poner al candidato que ha estado bregando en la oposición, ¿no? ¿Qué les parece la situación que se plantea en Cataluña?
A mí me parece cuando menos curioso, ¿no? Que efectivamente en los últimos tiempos, desde la propia organización, desde la propia estructura del Partido Popular, haya parecido que lo que querían era que se debilitara la candidatura de Fernández, y luego, después de toda la que se ha montado, que si no era el candidato idóneo, que si había que buscar un candidato alternativo con más punch y con más empeño, pues resulta que eligen a Alejandro Fernández. Bien, yo creo que a lo mejor han actuado con una cierta sensatez, han advertido que de momento era el candidato mejor posicionado y obviamente se han decidido a apoyarlo, seguramente porque no encontraron un candidato con un perfil más parecido a lo que quería Feijóo.
¿Qué quería?
La cúpula.
¿A Dolors, a Cayetana?
Para parecer a Dolors.
Pero ella no quería. Me encanta decirlo.
Hombre,
lo he dicho tres o cuatro. Ella no quería.
Ella yo creo que está mejor y tiene muchísimo más importancia pública siendo portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo que en el Parlamento catalán.
Y el confort, ¿no?
El confort y las dietas.
Que son
bastante más jugosas. Y sobre todo que ahí continúa siendo algo que a ella le va, un poco la ayuso catalana, siendo siempre el contrapeso del gobierno español en Europa. No la he oído nunca hablar bien del gobierno español y me sorprende.
En Europa.
En Europa.
En Europa.
Nunca.
¿Qué les parecen a los de derecha? ¿Buena elección?
Inteligente la posición de esa señora, ¿no?
Yo hubiera hecho lo mismo.
Hombre, España está como está. Y ahora todavía los mares no han vuelto a su redil. Está turbulento todo esto. Y ya... No digo que los adversarios políticos clásicos ahora son enemigos brutales, eso hay que cambiar. Hasta que eso no pase, los mares pueden subir y bajar por cualquier lado. Y por tanto, lo que tenga que pasar por Cataluña, pues está por ver. El alcalde de Badalona, que fue el que lideró el movimiento del Partido Popular allí, ese parece que no sé qué es de él.
Está preocupado con la inmigración ilegal.
Sí. Barcelona Albiol. Está futut. Yo estuve la semana pasada allí.
Acaba de entrar recién el gobierno de Cataluña.
Bueno, lo que
¿se han enterado de eso? Que acaba de entrar recién el gobierno de Barcelona.
Acaba de entrar.
Han incorporado a Esquerra Republicana.
Entonces ahora es PSOE con Esquerra Republicana.
Con Esquerra Republicana.
Barcelona, tú miras la ciudad por dentro y está decaída, muy decaída. Tú no puedes ir por las Ramblas como lo iba yo de pequeño, ¿verdad? Aunque yo no soy de aquí en Tenerife, en el Ralejo, y siempre he vivido aquí. Pero bueno, en alguna ocasión iba...
pequeño, perdona, aquí el gobernador era Franco.
No hay comparación.
Yo nací en el 56.
Había policía.
A ver, el esplendor de Barcelona también me lo gocé.
¿No? Todo pero no cuando eras pequeño, sino cuando eras joven.
Claro.
Es una broma, ¿eh?
No. Yo de todas maneras creo que Barcelona es una ciudad que hay que verla en su conjunto, no solo en el centro. Nosotros cuando vamos a Barcelona, pues nos encanta pasear por las Ramblas, el barrio gótico, la Sagrada Familia, pero Barcelona es una ciudad muy grande que tiene muchos barrios y demás, y creo que en el extrarradio de Barcelona sí que ha mejorado las condiciones de vida. Lo que pasa es que es verdad que es una ciudad que vive eminentemente del turismo, y si no cuidas un poco la imagen del centro de la ciudad, lo que trasladas al exterior es que Barcelona está sufriendo cierta decadencia. Entonces hay que de alguna manera equilibrar el cuidar a la población que vive fuera del centro con el tener también el centro en condiciones para que el turismo y los visitantes sigamos disfrutando de la ciudad, porque a mí me encanta ir a Barcelona. Ahora bien, y esto lo hemos hablado muchísimas veces en los comentarios, también hay que saber dónde está el límite de la capacidad que tiene la ciudad para soportar.
Pues eso quería hablar.
Los millones de
Barcelona fue la primera ciudad donde se empezó a hablar de turismofobia, pero aquí en Canarias estamos empezando a tener cositas graves. Ay,
¿Por qué miráis a mí? Porque soy italiana.
No, Roma fue la primera ciudad que se quejó de la gentrificación.
Roma, Venecia y Venecia.
Sí, pero Roma fue la donde
Venecia, que no tiene habitantes Venecia propios.
Venecia para proteger el patrimonio inmobiliario, porque demasiada presencia de crucero pone en riesgo l'assetto statico dell'immueble. È un poco differente il turismo. La percezione del turista di Venezia per parte di cada amministrazione, io ricordo.
Aquí tenemos un problema de turismofobia che va a empezar a ser más relevante. Yo he visto unos vídeos que me pasaron en el día de ayer de personas activistas ya con carteles en los aeropuertos recibiendo a los turistas con
carteles agresivos.
Sí, pero
pintadas en coches de alquiler. Ven un coche de alquiler de cualquiera de los rentacar y ya han cogido el spray y le han puesto Tourist Go Home al coche de alquiler en barrios donde en principio no tendría que haber viviendas vacacionales, ni Airbnb, ni nada, y como están allí, como están ocupando sus barrios, como están de alguna manera influyendo en el aumento del alquiler y demás, pues están ya empezando a haber brotes de turismofobia. Y el 20 de abril se ha convocado una manifestación. La verdad que han hecho una apuesta muy valiente porque la han titulado como la manifestación más importante o más grande de la historia de Tenerife. Han hecho una apuesta, lo han apostado todo.
¿Va a ser concentración o manifestación?
Manifestación. Va a partir de la Plaza Weller. Y creo que va a recorrer Méndez Núñez hasta el final y acabar...
Y se ha sumado Gran Canaria también.
Sí, y en Gran Canaria también, efectivamente, en Gran Canaria van a ocupar todo el Paseo de las Canteras.
Pero esto de la turismofobia, cuidado, es muy peligroso. A mí
el problema es que yo creo que esto es un proceso al que hemos llegado después de... Es decir, aquí tenemos unos políticos que son ciegos y sordos a la realidad. Es decir, mientras la gente se está manifestando en contra del exceso de turismo, ha surgido el movimiento de la turismofobia por el tema de la gentrificación, resulta que no se dan por enterados. Y en vez de hacer propuestas que vayan en el sentido de responder a la demanda ciudadana, lo que hacen es ofrecernos una nueva ciudad de 150.000 claro. habitantes en el sur, sí. un proyecto de apartamentos en la Cuna del Alma de no sé cuántos miles, otro proyecto en La Palma, justo en la zona del volcán, de 400 nuevos apartamentos, otro en El Hierro, y así sucesivamente, y luego los cadáveres que hay sembrados por toda Fuerteventura.
Sin mirar para Lanzarote y Fuerteventura, que también hay.
Fuerteventura y Lanzarote. Es decir, cuando toda la población o una parte importante de la población está demandando que se dé un giro radical a esta situación, en el gobierno canario, el consejero de turismo está por apostar que el año que viene, en vez de 16 millones, vengan 35. O la consejera de turismo, la consejería de turismo. Quiero decir que se está de espaldas a la realidad y no se gobierna para lo que demandan los ciudadanos, sino en función de determinados intereses.
Estamos todos
y
de ahora más que nunca.
Estamos de acuerdo con que efectivamente hay un problema latente. Y en lo que nos toca a cada familia, de una manera directa o indirecta, es que vas a buscar casi y no la encuentras. Pero ese problema no es por Airbnb ni por el vacacional. El problema ese radica en que no ha habido, desde hace 15 años para acá, promociones de vivienda de protección oficial. No ha habido construcción, no ha habido suelo disponible.
Un poquito de cada, ¿no?
No se ha
orientado. No es exclusivo el problema. Vale. Es que,
pero
tú te reconoces eso, ¿no?
Cada uno le pone la intensidad que quiera.
Pues ya, pero que si decimos que la culpa la tiene una cosa, no nos preocupamos de ver el colectivo, el conjunto.
Yo digo que las políticas son muy importantes.
Pero que no es solamente responsabilidad de la falta de política social. No, el Airbnb está afectando al alquiler. Eso es una realidad. No digamos que no afecta. Que no solo afecta eso.
Yo no digo que no afecte. Yo lo que te digo es que estamos enmarcados en una economía de libre mercado y hay garantías y libertades. Y no podemos matarlo porque no.
La primera garantía y libertad es tener un derecho a la vivienda, ¿no?
¿Qué ocurre? Han habido más instalaciones hoteleras de magnitud. Si tú miras en Tenerife, en Canarias, muy pocas. Realmente lo que se ha hecho es remozar lo que estaba obsoleto, roto, partido, ¿no? Vemos aquí el puerto, no tenemos que mirar mucho más allá.
El puerto no cabe más porque no hay suelo.
Porque estamos en una situación que es punta de lanza del turismo en España, fue en el puerto de la Cruz.
Hace 10 años.
Yo vine aquí hace 30 años y Bahía del Duque era una platanera. Era una platanera.
Era el final.
Y Bahía del Duque se hizo y hicieron lo que había mismo allí.
Efectivamente, pero tenemos que convenir que Canarias está orientada a esa actividad turística y por tanto hay que ir dando calidad y excelencia turística para que sigan viniendo e incrementar, porque esas son las políticas orientadas a eso.
Sin límite de capacidad.
La población, ¿por qué se queja? Porque nos cuesta hora ir del norte a Santa Cruz, o hora y media, o dos horas, ¿verdad? Cuando nos cuesta para ir a coger un avión tenemos que salir 3 horas antes, salir a las 5 para coger a las 7, ¿eh? Oye, esos son los problemas que uno
lo que hay que mirar, Jorge, es que esto es un territorio finito.
¿Qué ocurre?
Esto no es un territorio continental.
De uno a uno le toca a Giovanna, que no ha intervenido todavía.
¿Qué ocurre? Que ha habido dejación, ha habido políticas mal orientadas, y eso es lo que hay que corregir.
A ver, yo quiero decir una cosa. Una dell'anteriore, avesse olvidato Vox, che per me va a essere una cosa importante nella elezione del Barcellona
e catalana.
No, assolutamente, non va a desaparecer. Cierro. E nel tema di ora, cada polemica che surge in un territorio come lo di Tenerife surge perché la popolazione percibe di sì mismo che tiene poco potere acquisitivo. Non tiene dinero. Entonces protesta. E dove va la focalizzazione di cada protesta? En lo che se suppone al llegare nella isla quita algo. Entonces hay la turistofobia y hay la fobia para el extranjero que se queda 6 meses o 9 meses en la isla. Se percibe esa presencia como alguien que quita recursos, que gasta y que no deja. ¿Por qué? Porque todo el dinero que entra con la actividad turística es poco invertido en servicio para la población. Entonces es evidente que empieza la protesta. Es verdad que hay la manifestación convocada de 15 organizaciones y asociaciones, una de ellas la Telesforo Bravo, importante, pero en esa manifestación incluye demasiado concepto. contro l'alquiler, contro lo turista, contro Cuna dell'Alma, contro la presenza,
contro la speculazione.
Tiene todo con sé.
Te voy a leerlo.
Sí, bueno, yo tengo también el comunicato que enviaron, pero
que a veces depende de quién lo mande, le incorpora,
vale. O el largo o el
una
corto.
Cosa u otra, ¿no?
Pero además, ayer se
el rojo, te leo el rojo, el comunicado rojo, el activista puro.
Bueno, yo tengo uno.
Batimos récord de turistas y pobreza cada año. La biodiversidad de los espacios naturales de la isla está muy deteriorado.
Está mezclando conceptos.
Cada vez
turismo
es más difícil encontrar
una
vivienda para comprar o alquilar. Trayectos en carretera de 10 minutos se convierten en hora y media. Se declara la emergencia hídrica en las islas y en Canarias se vierten más de 100 millones de litros de aguas fecales. Estos son los temas que le preocupan a una de las plataformas, la más roja.
Pero es que eso no es más roja ni más azul. Esa es la realidad palmaria.
Puedo acabar una cosa simplemente. Ayer Loro Park organizó un encuentro con los medios de comunicación donde decía: es que de verdad podemos poner en riesgo todo lo que ha construido Tenerife en todo ese siglo, en toda esa maravilla de mundo que ha creado Tenerife, y lo va a poner en riesgo apoyando sin ninguna reflexión, sin de verdad ver qué están haciendo organizaciones ambientalistas que son un poco extrema, porque vamos a ver.
Te leo las organizaciones que convocan de momento.
Verdad,
es que organizaciones ambientalistas extremas.
A ver, sí, pero vamos a ver, quitamos todo el turismo. Lo quitamos todo.
No. La reflexión no es quitar el turismo.
El riesgo
es que se convierta en turismofobia. Claro, esta reflexión que se quiere hacer el día 20, que se debería hacer todos los días.
Pero si es turismofobia, ¿qué significa turismofobia? ¿En qué se quiere
traducir? Al turista, pero ese es el problema que se vaya a crear. Te voy a leer las convocantes.
Sí.
¿Atán es radical? ¿Salvar la Tejita es radical? ¿Salvar Tenerife es radical?
No, yo estoy diciendo...
¿Fundación Telefro Bravo, Juan Cuyen, es radical?
No he dicho que es radical.
¿Salvar el puertito es...? Sí, lo has dicho.
He dicho Loro Park ha convocado...
Tabona, Plataforma Los Silos y La Vas, es que yo veo aquí, digo, coordinadora de
Me aclaro. Yo he dicho que la manifestación...
Sí,
espera un momento. Yo he dicho que la manifestación ha sido convocata para manifestaciones, para asociaciones que han puesto en una manifestación demasiado concepto. Y después he dicho que Loro Park Foundation ha organizzato una manifestazione per poner l'attenzione sobre il rischio di poner il fuoco in associazione estremista. Io non ho detto che l'associazione sono estremista.
L'ha detto Loro Park.
No, è che l'ha scritto Loro Park. Io ho detto che nella manifestazione del 20 aprile sta convocata associazione e che in essa manifestazione ha un posto demasiado concepto che se non lo acclara bien la turismofobia va a ser peligrosa.
Pero a mí me lo parece.
Eso es lo que he dicho antes.
Puede ser el salvavidas del turismo en Tenerife. Y me explico, aunque el concepto pueda parecer un poco contradictorio. Si no existe este caldo de cultivo, si la población de alguna manera no se manifiesta, porque como bien decía Chano ahora mismo, estamos en un territorio finito, vivimos en islas cuyo territorio es limitado. Si acabamos...
Como venga un holandés, va a seguir la tierra del mar.
Si la placa continental lo permitiera, pero sabemos cómo son los fondos de Canarias, que es imposible ganarle terreno al mar. Pero más allá de esto, lo que sí es verdad es que si no le ponemos límite, vamos a cargarnos la gallina de los huevos de oro. Es que los turistas no van a querer venir a Canarias porque aquí no va a haber nada que ver, porque aquí va a ser insostenible, porque aquí, igual que esas colas, ese atasco que sufrimos los tinerfeños y las tinerfeñas, lo sufren ellos también, porque no va a haber ni un centímetro de costa que no esté construido y al final la turismofobia puede ser el salvavidas del turismo en Tenerife. Cuidado con la paradoja, porque es que además como todos y todas sabemos, todo lleva acarreado. Y es que si no se puede vivir en Tenerife, ¿quién va a trabajar en el turismo? Si no se pueden pagar alquileres, ¿quién va a trabajar en el turismo? Ya la patronal hotelera...
Por eso el problema es el dinero.
Ya la patronal hotelera lo ha advertido. No encuentran profesionales que trabajen en el turismo. Y tiene que ver con que los sueldos son muy bajos, con que se pagan sueldos muy bajos, y eso no da para pagar unos alquileres que están por las nubes. Entonces,
por eso el problema es en el poder
mejorando,
adquisitivo.
Mejorando las las condiciones laborales y tratando de limitar los precios de los alquileres para que aquí pueda venir gente a trabajar. Y luego que se haga un turismo, por favor, mínimamente coherente, mínimamente racional, que se sepa, que se estudie, que de alguna manera se sepa dónde está el límite, hasta cuánto, en 16 millones de turistas, en 17, en 18, que se sepa dónde está el límite y hasta ahí.
¿Y vamos cuál es el modelo de oferta turística? Porque ayer veía yo un reportaje que me quedaba, y es verdad, que es que en Canarias tenemos todos los modelos de turismo ofrecidos.
Claro.
Es decir, no somos Magaluf, no somos Marbella, pero somos Marbella y Magaluf.
Sí, sí,
hay todo.
Todo, todo. Y tenemos toda la oferta turística está en Canarias. Todo.
Y turismo de naturaleza.
Toda, ¿no?
Y turismo. Y
nómadas digitales.
Y golf, y turismo de golf, y turismo náutico, y todo, todo, todo.
Todo. Submarinismo, porque naturaleza.
No ha habido nunca, ni ha habido, ni siquiera el deseo. Hubo el famoso PIOT del Cabildo, el plan de ordenación del territorio insular de Tenerife, que pasó al cajón, se cerró y ya no se supo más, y entonces eso ha permitido la barbaridad de las diferentes ofertas turísticas que hay en Tenerife. Y
que
también,
no arreglamos, ¿eh? ¿Eh? Que no ordenamos.
No, porque no hay ningún tipo de ordenación, entonces todos los municipios se creen con derecho a instalar, a hacer instalaciones turísticas, porque si el puerto de la Cruz tiene hoteles, ¿por qué no puedo tener yo hoteles? Y si el otro tiene campo de golf, ¿por qué no puedo yo tener otro campo de golf? Entonces, perdona, y solamente quería hacer un subrayado respecto a que esto de que no nos hagan caso no es de ahora. O sea, yo recuerdo a intelectuales como Marichalar, como Antonio Macié, a Néstor, a este otro, a Juan Ismael de Las Palmas, hablando ya en los años
pretéritos,
a César Manrique, más cercano a nosotros, de las barbaridades que se estaban haciendo en el turismo de las islas.
En
y
los
no
70,
se ha puesto
en los 70.
60 y 70. Y no se ha puesto absolutamente ninguna fórmula que pudiera corregir esos errores de partida. No solamente no se ha intentado poner ninguna fórmula, sino que el crecimiento es un crecimiento absurdo, desbocado, y que nos lleva a la hecatombe, como ha dicho Salvador.
Sí. Yo lo que
Fernando, perdón.
Lo que hago referencia, efectivamente, a los clásicos, estos fueron fuente de inspiración culta. Y unos visionarios espectaculares, ¿no? Y a eso sí hay que hacerle caso. Pero hay un movimiento ecologista que es el que, bueno, que abanderan, por decirlo de alguna manera, el movimiento ese de manifestación del día 20, que realmente expresa el sentimiento, la sensibilidad de todas las personas, o de la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Que hay unos problemas latentes, ya no digo estrictamente el tema de vivienda.
Vivienda, atasco, vertidos de agua, sí. Explotación
ahora,
de los recursos.
¿Qué ocurre? Que todo eso también se monopoliza, y que pese a que yo tengo un respeto enorme al pensamiento crítico y en particular al tema ecológico, parece claro que todos sabemos que hay dos movimientos muy importantes dentro del ecologismo, que es el radical y el moderado, ¿no? Radical es, vamos a poner un cerco para que nadie entre arriba a las cañadas, y el moderado es el que quiere la sostenibilidad, el que quiere que nosotros disfrutemos con munición de nuestros abuelos.
Compatibilizar
el uso.
El crecimiento económico y el bienestar de las personas con la protección a lo que queremos.
Ese es el que ha puesto yo.
Ese es mayoritario para todo el mundo.
Es que el hombre vive el planeta.
Pero que el ser humano sea respetuoso con su entorno, con su...
Claro, educando.
Que pensemos que vamos a tener nietos o que vienen otros detrás nuestra, ¿no?
Pero los que tienen más peso en ese movimientos son los radicales, y eso lo sabemos quiénes son.
Lo que quieren, ¿verdad? Quitar el hombre de la ecuación.
Otro movimiento. Déjame acabar, Jorge, para terminar.
Porque, entonces, ¿qué es lo que merece mucho la pena? Oír, escuchar y saber acomodar esas necesidades latentes que son obvias, manifiestas en todo el territorio de Canarias. Pues acomodar a los políticos, tienen una función que es legislar, y tienen que ser moderados también y contar con los interlocutores, no solamente con los que abanderan el movimiento, sino también con los moderados del movimiento ecologista, de la sostenibilidad, y con el sector hotelero, porque el sector hotelero es cada vez más culto y conoce sensibilidades y orientaciones de uso turístico que no todo el mundo tiene ese conocimiento, es y hay que oírlos.
Pero tienen que ser conscientes.
Absolutamente.
Tienen que ser conscientes de que ahora mismo lo que hay que hacer, Fernando, es parar, Jorge.
¿Otra
parar.
Vez otra parada? Como no, ¿cuántos
sí,
años?
Sí, parar, Jorge, parar,
para,
estudiar.
Para pensar. No han tenido tiempo para pensar los políticos.
Pues parece que no, pero en algún momento lo tendrán que hacer, Jorge, si porque no lo han hecho.
Cuando dice
no
parar, ¿te refieres a no hacer más crecimiento de camas hoteleras? Es que,
claro.
No parar la economía, sino que vamos a quedarnos en 16.
Es lo contrario, Fernando, perdóname. Es lo contrario. Lo que tienen que hacer es establecer criterios modificando la ley de vivienda para que se hagan viviendas sociales. Eso es lo que tienen.
Han hecho una ley.
Hacer infraestructura de carreteras y de túneles.
Han hecho una ley.
¿Sabes lo que pasa? Que llevan 40 años diciendo que están construyendo viviendas sociales y está claro que el aumento de la oferta no ha mejorado el precio de la vivienda, porque se ha construido vivienda pública y vivienda privada. Los promotores
han hecho una ley.
Pero una ley.
Bueno, la ley está aprobada desde hace
poco. Ayer, en particular.
Y hay queja. El Partido Socialista no la ve
con buenos ojos. ¿Y ahora qué es lo que hace?
Es que también hay un problema con el modelo de vivienda pública en España, que se hace la vivienda pública, se adjudican las viviendas y luego se le vende a esos inquilinos previos. Yo creo que eso es un error, ¿no? Que la vivienda pública no debería de venderse, bueno, sino que la vivienda pública no. Eso es un parque como en Inglaterra. En Inglaterra la vivienda pública no se vende cuando fallece.
En
alquiler
nada eso, que ver con España
eso, claro que nada que ver con
no
España
tenemos que ir a ese que, camino
¿eh? No yo que pienso ir. Que sí yo pienso que sí porque ahí se libera vivienda.
Pero es que la cultura española las nuevas generaciones no pueden acceder a comprar
no solamente
vivienda.
Eso sino que vivienda pública
pero no pueden
se recalifica y se vende luego en el
peor
mercado.
Se financiaba y se ponía a unos pagos mensuales muy
la VPO se financiaba una parte
y había, se terminaba comprando
es yo que cuando tengo, había VPO los intereses de los bancos estaban
una cosa 14%, es VPO y otra cosa es vivienda pública
son dos cosas
diferentes. Vivienda pública para alquiler social y otra cosa es vivienda de protección oficial.
Vivienda de protección oficial,
hay que mejorar el parque de vivienda de alquiler social.
Hay que atacar las dos frentes.
Eso permite de alguna manera que la rotación sea mayor. Es decir, en un momento determinado, una familia tiene unas circunstancias económicas que le impiden adquirir una vivienda en propiedad. Se le permite un alquiler social y quizás esa familia progrese, evolucione, mejore su situación económica y a partir de ahí pueda adquirir
con
una vivienda. Pero
no esa vivienda.
Esa vivienda.
Ese parque
esa
tiene
vivienda,
que permanecer.
Esa vivienda la deja y pasa a otra familia que esté en la
misma situación.
Es una visión de Estado. Es una visión de Estado socialista comunista.
Ese modelo existe, pasa que hay poca oferta. En Tacoronte hay 16. ¿Qué ocurre? Que se cronifican esos alquileres sociales temporales en vivienda habitual. Y cuando el ayuntamiento quiere ejercer, oye, usted ha cambiado su condición económica, salga de ahí que tengo una cola de... Cuesta trabajo sacarlo. Vale. Es decir, que hay que hacer las cosas bien.
Pero yo creo que el Estado tiene su función y tiene esa función de mesura.
Dejamos ahora a Giovanna, que está como chiquita y...
¿Habéis dado cuenta que estáis hablando de un argumento que no pinta nada con...
El 20.
Que por eso digo, es un argumento que no se puede poner todo junto. ¿Qué me interrumpéis?
Que no son compatibles, no se puede hablar de todo.
El problema que está a la raíz es que la población canaria está desavantajada, come si dice, non tiene una ventaja economica, non tiene un sueldo che le permita hacer la compra cada día. Eso es el problema. No es que se hay un hotel en Cuna dell'Alma, porque vamos a ver, si alguien proyecta la construcción de un hotel en Cuna dell'Alma es que hizo su estudio previo. Entonces está bien
que
se hace.
Es que detrás hay un fondo de inversión, si alguien proyecta un proyecto.
Pero es que hay un objetivo que vamos a ver. Se supone que alguien. Vale, pero se supone que alguien va a venir en esa isla si yo construyo un hotel y tengo esa especulación edilicia. Así es la misma especulación edilicia que está detrás de una vivienda pública. È la misma speculazione edilizia. Il concetto di speculare nel settore edilizio è il mismo. Però el hecho de que se construya algo para el turista, yo no lo veo negativo. ¿Por qué debe ser negativo?
Pues porque ya tú, no, el porque territorio está lo suficientemente ocupado como para meter más gente.
Caben más.
Es como si en tu casa es una casa que tiene 3 habitaciones y viven 6 y quieres meter 18.
Perfecto.
No caben, sencillamente. O duermen uno encima del otro.
Entonces no cabe tampoco la construcción. A ver un momento, razonamos un momento. Si yo impido la construcción de un hotel, ¿por qué no impido la construcción de casa que ocupa la misma superficie del suelo de un hotel?
Porque
la casa sí es un hotel.
Es muy sencillo, porque la vivienda es un derecho fundamental.
Vale.
La vivienda es un derecho fundamental.
¿Y por qué me impide de vivir en Tenerife, además, de venir en Tenerife? ¿Por qué impide la mi libertad de viajar en Tenerife?
Porque tú puedes venir a Tenerife, pero puedes venir a Tenerife como se puede acudir, por ejemplo, es un ejemplo radical, como se entra, por ejemplo, en el Parque Nacional de Timanfaya, con un límite, es decir, al Parque Nacional de Timanfaya entran al día X personas, y ya está. Pues a Tenerife tú puedes venir, a la Cueva del Viento tú puedes entrar, pero te tienes que apuntar en una lista del cabildo para
¿y dónde
entrar.
Duermo? ¿Dónde duermo?
No, pero puedes venir en número de cláusulas. A lo mejor en mayo no tienes que venir en junio.
Si quieres,
porque
si
no hay más plaza hotelera, eso ha pasado.
En el más de millón de plazas turísticas que hay en Tenerife, ¿o te parecen pocas? ¿O te parecen pocas el millón de plazas turísticas?
Lo que hay que hacer un estudio es de cuánto turismo soportamos.
Efectivamente. Claro.
¿Cuánto turismo soportamos y cuánta población estable necesitamos? De uno a uno, y ahora quiero hablar.
Y la manifestación tiene.
Escúchame, de uno a uno, que si no tengo un gallinero, pónganse los cascos y lo entienden. No se entiende nada cuando hablan tres. A lo que voy, que el poner límite lo ha puesto siempre el mercado. La oferta hotelera es la que hay. Si permitimos más camas, más turismo puede haber simultáneamente. ¿Vale? Y por otro lado, ¿se ha preocupado alguien para atender esa planta hotelera? ¿Cuántos empleados necesitamos?
Oh,
¿y dónde pueden dormir?
Allí iba yo.
Esos dos parámetros hay que hacerlos compatibles.
Es que el problema es el dinero. Es la paga de la gente,
no.
Es que la reinversión,
el
la reinversión,
no solo, el
es cómo invierte el dinero que te entra, es cómo lo va a reinvertir en los servicios para el ciudadano. Y allí está el problema, porque si aquí una gente va a cobrar 2.000 euros, no había ni un problema. Surgen los problemas porque no te llega el dinero para hacer nada.
¿Y por qué no hay infraestructura?
Y la culpa no es del
aquí
turista.
Me gustaría introducir otro elemento muy importante, que es el tema del desempleo, ¿verdad? Y los soportes vitales básicos y los subsidios de subsistencia y la formación y el coste de oportunidad. Un concepto muy interesante, que es para el desempleado, ¿le merece la pena ir a trabajar? ¿Vale? Esto es fruto de este modelo de Estado que tenemos en España, donde la izquierda está cada vez haciendo papá Estado más, cada vez. Y eso es lo contrario de lo que yo creo que debe de ser, porque el resto de Europa es todo lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Faltan camareros, faltan peones de construcción. Ayer tuve la noticia que va a hacer una reforma en unos pisos. Aquí se traen alemanes. Trabajadores,
no
peones alemanes a traer aquí, porque aquí no
Jorge,
hay.
Porque no hay, exacto.
Jorge,
no,
es verdad. Me lo creo.
Pero es así, es bueno, verdad. Es
te
verdad.
Lo voy a contar.
No, me lo creo. Peones no. Es una cosa que digan son peones. Aquí no tiene un alemán. Aquí no tiene un alemán. Aquí
ya te sorprenderá.
No. Peones alemanes. Eso
ya
te han mentido.
Ya te sorprenderá.
Te han mentido. Porque aquí hay negrito nigeriano a granel.
No, porque no tienen permiso.
No puede.
¿Y qué problema tienen?
Saca permiso.
De verdad, quien te diga a ti que van a traer peones de construcción alemán, te está mintiendo.
No.
Peones de construcción alemán a sueldos españoles.
No.
A sueldos españoles. No vienen. Que no vienen.
Pero luego.
Pero que vienen también italianos. Vienen también italianos.
Pero no peones.
¿Cómo que no? Sí.
¿Qué entiende usted por peones?
Oye,
¿qué entendéis ustedes por peones?
Es el de la canasta.
Lo que trabajan en la edilicia, por ejemplo.
Suben, lo que hacen.
Que no tiene, pero, no tiene, pero, no tiene pero, ningún tipo de concepto profesional.
Ejemplo,
no capaz
categoría,
de alicatar,
camareros. Camareros no hay. El sector hotelero está en un déficit espectacular de personal especializado. No digo especializado.
No hay profesionales.
Formado para la hostelería.
Y eso la culpa la tiene el gobierno, que da subvenciones de 400 euros. La cantinela de la derecha. De que el mercado de trabajo está como está por las subvenciones del gobierno.
No, absoluta.
Yo la creeré, perdona, yo creeré eso cuando critiquen al Duque de Alba, al que le dan 6 millones de euros todos los años para
dar
su finca, y sin embargo ahí no
porque
se habla
nada más que hablas
de esa subvención.
Jorge, Fernando y Chico.
Vale. Yo te digo que esto hay que entenderlo de una manera moderada, no absoluta, en el sentido de que aquí no hay porque es que papá Estado, no. Pero interviene en la decisión del trabajador. ¿Eh? Y el tema, lo que se trata es modular soluciones para para que se motive a las personas a trabajar, porque hay suficientemente desempleo, porque somos los más desempleados de España, jolines, en el ranking.
Pues, pero te advierto que esta
alguna
es la
política
época,
tiene,
que esta perdón, es la época en la que menos,
ya, no, de menos, menos uno, venga, vamos a dejarlo ya, acabar, que si no...
Alguna política tiene que hacerse para que las personas subsidiadas y viviendo de papá Estado vayan a trabajar, porque es muy digno el trabajo, jolines.
Fernando, por ejemplo, en Italia Fernando, se hizo. En Italia se hizo así.
Hombre,
se quitó,
ahí está, se quitó
las subvenciones a la gente en edad que puede trabajar.
Sistemáticamente.
Ha subido el nivel de trabajo y la economía ha tenido un empujón.
Poco se habla de eso y a mí me gustaría que un día habláramos de esa reforma porque es muy, muy interesante.
Y la están cogiendo
entre el correr
en
y el trotar está. ¿Cómo es? Entre el correr y el andar está el trotar. Y, ¿la moderación?
Porque es que además, detrás de esa reforma de Meloni, hay también una cara B, una cara oscura, que también hay que analizar. Es que no todo
no,
el
no
monte...
Hay ni
no, sí, sí, la hay. Hombre, Giovanna, por supuesto que la hay. Es que, okay. Es que,
¿y cuál
como,
es la cara
como
oscura?
El concepto,
¿y cuál es la cara oscura, como, perdón?
Como el concepto, como que, ¿cuál es la cara oscura?
¿Cuál es la cara oscura?
La cantidad de gente que se ha quedado literalmente fuera del sistema. Sí. La que han dejado atrás. La que el sistema ultraliberal de Meloni, como el que quiso imponer Trump o Bolsonaro, o como el que está intentando imponer Milei en Argentina, está dejando atrás a muchísima gente, pero gente
falso.
Absolutamente fuera del sistema. Por
perdona,
eso,
Fernando,
entre otras cosas, Giovanna, ¿me vas a dejar terminar?
Es falso,
Giovanna, porfa,
Fernando.
Déjame terminar.
Sí,
Giovanna, sí. Porfa, déjame terminar. Y lo mismo que con esa cuestión, también con el concepto papá Estado. Es que no somos conscientes de la suerte que tenemos en este país, del sistema público de educación, de sanidad. Eso es papá Estado también. Claro, eso también es papá Estado. ¿Y qué pasa? Que ahora vamos a desmontar todo ese sistema.
No.
Vamos a desmontar todo eso. En la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso lo pretende hacer.
Favor,
lo pretende hacer y lo está haciendo, de hecho. Está desmontando.
Bueno,
todo
pero
ese
vamos
sistema
a la subvención.
Público. Pero
a la
vamos
subvención, a
la, ayuda a la subvención y a la ayuda al desempleo. En ese caso concreto, es absolutamente necesario que cuando una persona que ha pasado por todos los estratos de la formación, desde la primaria a la básica hasta la universidad, y que además se le garantiza una trayectoria formativa, necesite un subsidio por desempleo que esté garantizado. Eso es imprescindible. Y eso es lo que en este país nos permite tener una garantía social y que aquí no haya un conflicto social continuo y permanente.
Yo no quiero meter leña en el fuego.
Esta cuestión. Pero yo no pedí la palabra para esto, aunque quise hacer la aportación. Yo quería pedir la palabra para volver al asunto que nos ocupaba, que era el tema de la turismofobia y en concreto que se va a ver reflejada de alguna manera en la manifestación del 20,
no
del 20 de abril. Porque Giovanna ha hablado en varias ocasiones de que son demasiados conceptos. Es que hay un solo concepto en la manifestación y es Canarias tiene un límite.
Es el lema.
Y el límite, sí, ese es el lema.
Es el lema.
Y sobre el límite que tiene Canarias y sobre que estamos desbordando ese límite y nos estamos superando con creces el límite que tiene Canarias como territorio fraccionado y limitado, ahí entra todos los conceptos que tú has hablado, claro que sí, porque un motivo tiene un montón de consecuencias y es el problema del tráfico, el problema de las aguas residuales, el problema de la ocupación del territorio, el problema de la falta de vivienda, el problema del paro, etcétera, 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 que todos sabemos. Pero para que lo sepas, Giovanna, Canarias tiene un límite. Ese es el lema de la manifestación.
¿No? Es el lema de la manifestación. Una cosa sola. Se aprueba la construcción de vivienda por necesidad inmediata sobre un terreno geológicamente non predisposto alla costruzione. Lo ecologista sta a favore o in contra? Vamos a ver.
Repite, por favor.
Se va a permitir la costruzione.
A mí no me importa lo ecologista, mi importa el gobierno. Me importa la ley que nos obliga a cumplir a todos.
A ver,
el gobierno es el que tiene que marcar la pauta, los límites.
Pero los ecologistas están organizando las manifestaciones. Vamos a ver cómo se
pone. Los ecologistas no querían la línea Ávila Flor y la pusieron al lado de la autopista.
Vamos a ver. Van a aprobar Coalición Canaria, todo lo demás partido, quieren aprobar una ley que permite la construcción sobre, por ejemplo, lo terreno rústico, sobre, por ejemplo, lo terreno agrícola. ¿Qué dice con la necesidad de la construcción para la gente los movimientos ecologistas.
Evidentemente que no.
Vamos a ver qué dicen
ellos. Ya te hablo yo por ellos. Evidentemente no. Evidentemente no. En terreno rústico no se construye. Y eso lo defienden los movimientos ecologistas, por supuesto. Por supuestísimo.
Pero
no,
gente, la necesidad.
Yo no soy ecologista de ningún movimiento y yo creo que hay que proteger el territorio.
Está bien, pero no me fraintendéis.
Hay que cerrar las zonas urbanas.
Pero no me fraintendéis que yo estoy haciendo la pregunta.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Pero hago la pregunta para demostrar la contradictoriedad.
Pero los ecologistas no gobiernan en Canarias.
Pero o sea, manifestan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio de la manifestación?
Yo les pongo
¿pro o contra?
En antecedentes acerca...
Lo que hace falta es que Canarias tiene un límite. Definir ese límite.
Sí. Ecologistas moderados es la solución.
Exacto, no, pero ¿cómo te pone?
No es un tema de moderación. Sí. Es un tema de raciocinio. Es un tema de raciocinio. Es decir, ya no se puede construir más, por lo menos en la isla de Tenerife, porque antes, yo el otro día me fui con un,
tenemos un
10% con mi consuegro a darle,
¿cabe más?
A darle ¿cabe una
más?
Vuelta.
No, no, creo que tenemos menos del 10% disponible para vivir las personas de toda Canarias. El 90% es territorio reservado.
¿Qué dice? Perfecto, perfecto.
Me parece muy razonable.
El 70% está protegido.
El 48% del territorio está protegido y el 52%, que es el que queda, eso es así, en
eso
Canarias,
no es así, ¿eh?
Está destrozado.
No es así.
Está destrozado.
El PIO no dice eso.
Y,
por
mira,
favor.
¿Y el qué?
El PIO no dice
el PIO,
eso.
¿Quién,
pero seguimos
¿quién
otra vez al límite. ¿Canarias al límite?
¿Quién ha cumplido
el límite en Canarias o no tenemos límite?
¿Quién ha cumplido el PIO de aquí? Ningún ningún
no?
Municipio.
¿Han limitado las viviendas vacacionales con el decreto del alquiler? Mira, si es que el tema es poner límite a las cosas.
Me dejan hablar ahora, que estos señores han tenido la oportunidad de expresarse libremente sin que les interrumpieran. Recuerden qué pasó. Recuerden qué pasó con las célebres torres de alta tensión, todo el jaleo, todo lo que se peleó, y ahí están incólumes en todo el territorio, puestas además pintadas de rojo, para que nos acordemos de que esas luchas, siempre que estén en la cúpula política de Tenerife, los que llevan 40 años, se va a seguir gobernando exactamente igual que lo que se gobernaba.
Ahí nos engañaron
y nos van a seguir engañando, porque si alguna cosa tiene la política de ahora, es que los que... las causas que parecía que defendía únicamente la izquierda, ahora las defiende la extrema derecha. Y entonces hay un totus revolutum en el que no se sabe qué defiende cada cual, qué defienden unos y qué defienden los otros. Yo creo que...
La derecha no gobierna en España, ¿no?
Hombre, en muchísimos sitios de España.
Suerte.
Y tú lo sabes porque gobiernan...
Sí,
porque gobiernan con lo tuyo.
En Extremadura, en Baleares, en Castilla y León, en Murcia, en Valencia...
Hombre, gobiernan y deciden.
Bueno, pero gobiernan.
Y una de las cosas que hacen es cargarse las políticas sociales desde que llegan a la silla. O sea que el problema de los gobiernos es que efectivamente existe la libertad de mercado, pero también existen los gobiernos, y los gobiernos tienen la capacidad de regular. Y lo que le pedimos al gobierno, en este caso al gobierno de Canarias,
que intervenga.
Es que de una vez...
Que intervenga, no, que regule.
Que intervenga, no, que regule.
Que intervenga,
que regule. Pero para eso están los gobiernos, ¿no?
Que intervenga,
pero vamos a ver, no nos rasguemos las vestiduras, ¿qué problema hay en que intervenga?
Pregunta, ¿son anarquistas ustedes? ¿Son anarquistas ustedes algunos?
No, no.
Entonces habrá que regular, ¿no?
Claro, pero en consenso.
En consenso.
¿Pero en consenso con quién?
Como los independentistas.
En consenso con los ecologistas moderados.
No es
consenso con los radicales.
No, no, no.
¿Pero cómo
claro,
que
no.
¿Pero qué radical?
Coño, los radicales.
Los que te he dicho son radicales.
Poner toda una valla en alrededor de.
Pero es que no se está hablando
pero
de eso.
Pero nadie quiere poner
nadie
una valla alrededor
de
nadie. Mira,
no se está hablando de eso.
Los nombró antes, Diego. Salvar la Tejita. ¿Qué busca? Parar el hotel de la Tejita que está ocupando terreno el límite costero.
Es raro, demasiado. Te lleva muchos años ahí.
Salvar el puertito. ¿Qué busca salvar el puertito? Evitar la construcción en uno de los últimos parajes naturales en la costa de Tenerife que quedan. ¿Qué busca, por ejemplo, ATAN o el colectivo Tehuico? Salvar el patrimonio cultural y natural de Canarias. El rincón. El único
esquina verde.
Exacto.
Que hay en el Valle de la Orotava.
Pero con lo que tenemos construido no lo podemos reordenar para...
Radicales,
y los moderados, los moderados lo que quieren es que se haga un hotel ahí.
Claro, eso son los moderados.
Eso son los moderados.
Y los radicales... Hombre, por favor.
Permitáis un momento. Permitáis un momento una cosa.
No, no.
Porque yo hice un reportaje per il mio periodico sobre Rincón. He chiamato a tutta la coordinatora del Rincón e non mi ha contestato. He chiamato a tutta l'associazione e non mi ha contestato. He chiamato all'ayuntamiento e mi ha detto puede encontrar declarazione in tutto lo demás medio de prensa. Entonces hice la investigación per mi cuenta. He leído lo che sta scritto in tutto il programma del Rincón. Y es verdad, yo no digo que son extremista, pero aquí debemos razonar bien y tener el mismo criterio. Si permitimos una cosa y la permitimos por una necesidad, no podemos pretender que por la misma necesidad estamos con un criterio opuesto. Perché eso è ridicolo. Non possiamo dire sì o no a una cosa con lo stesso motivo, vamos a dire sì o no a otra.
¿Y en qué cosa ha dicho sí la coordinadora del Rincón?
Es que la coordinadora del Rincón permite mucho. Bueno, la coordinadora, el plan especial del Rincón permite desarrollarse muchas cosas que no se han hecho.
Sí. No, a ver, el plan
se pueden hacer muchas cosas que no se han hecho. Y es un modelo de la iniciativa legislativa popular que a mí me parece que tendrá su defecto.
No. El modelo de la coordinadora está bien.
Está muy bien.
Lo que pasa es que allí van a permitir un pasaje de una carretera. En línea general, cuando tú permites el pasaje de una carretera, está abriendo la puerta a que se construya algo alrededor. Más.
Pero escúchame, ¿estás hablando del acceso a la playa del Boyullo?
No, yo estoy hablando del Rincón, de la zona del Rincón donde
hay una carretera ahí.
Va a hacerse una carretera. Está
el Plan General de Ordenación Urbana de la Orotava, que
está escrito.
Son las carreteras que dan acceso a los vecinos.
Una carretera que dará acceso para la para
no hagamos teoría de la conspiración donde no las hay. Yo creo que vamos a buscar el consenso, ¿no? Y yo creo que es importante que tengamos claro que vivimos en un territorio finito, que está sobreexplotado.
Y que yo creo que el objetivo,
el límite de población, que si la densidad de población de la cota 1000 a la cota 0 en Tenerife la trasladamos al territorio nacional, tendríamos 180 millones de habitantes y tenemos 48. Así que algún problema de sobrepoblación tenemos aquí en Canarias.
Y
que tenemos que asumirlo. Y que tenemos que buscar
la misma cantidad de coches inteligentes. Porque ese es otro de los problemas. Los coches de alquiler que están interrumpiendo continuamente nuestra vida diaria, están procurándonos incomodidades.
Sicar tiene 40.000.
La semana pasada salió un dato y es que en la Isla del Hierro hay más coches que habitantes. En la Isla del Hierro hay más coches que habitantes.
Y cuesta conseguir uno.
Y vamos a ver, ¿permitimos el tren o no?
Ese debate no estamos en él. Lo que estamos debatiendo es que es necesario que los gobiernos autonómicos que nos toquen disfrutar tomen conciencia de que este es un tema que hay que tratar.
Pero no se dan
cuenta que hay que abordarlo y dar soluciones de consenso. Esa es la cuestión.
O por lo menos no consenso.
Señores, tenemos que irnos, que ya está el Miércoles Santo. ¿Aquí van de procesión esta semana o no?
Pues no tenía pensado yo. Y mira que la procesión del silencio de la laguna, y que lo diga un rojo como yo,
encarnado.
Pero la procesión del silencio de la laguna es muy bonita.
Merece la pena, independientemente de la fe que uno procesa.
La laguna está preciosa.
Chano, hasta la semana que viene, a ver si te traemos un refuerzo de rojo de vez en cuando.
Venga, sí, sí.
Giovanna,
pórtate bien. Hasta la semana que viene.
Sí.
Jorge y Fernando, un placer tenerte por aquí. Cuando tú quieras, repetimos.
Un abrazo, gracias.
Y señores oyentes, nos volvemos a ver, o a ir, mejor dicho, el próximo lunes. También nos vemos, si ustedes quieren. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo al frente del micrófono. Pasen una feliz y buena Semana Santa.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.